Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 130.
Es buen número porque va a ser buen episodio.
Bien.
Sí. Pero bueno, ya con el Machas de regreso, desde San Diego.
La superestrella.
Machas.
Estoy vivo.
El millennial más famoso de la radio por internet, güey.
El del Final Se Mueren Todos.
Aunque no tenga Twitter.
Está baneado de Twitter.
Está baneado de Twitter, manchas. Su red social más activa, güey.
Amigos, si alguien conoce a alguien en Twitter, por favor. Por favor.
¿A Don Twitter? ¿Conocerán a Don Twitter?
Uh-huh. Pero bueno, yo soy Barson. Está Machas con nosotros, como ya dije. Chiavita.
Yo vale.
Y Warvin.
¿Cómo están?
El hipo fue víctima de... del robo
víctima de
autopartes.
Delincuencia.
De la delincuencia.
Pero hace mucho, ¿no? Digo, hoy no vino porque... tenía un pretexto. Siempre hay un pretexto.
Pero está feo, pues. Fea como sea.
No, sí, está feo, pero sí. Lo queremos.
Ah, sí.
Es buena bestia, dicen por ahí.
Es buena gente, güey.
Pero bueno, vamos directo al box office.
Que estuvo sabrosísimo el box office.
Yesterday sigue en quinto lugar.
No se va, nomás no se va.
No se va, 5 milloncitos.
Eso habla bien de la película.
Sí. Después.
Pues no bien, así como bien.
¿De
pero,
que no se vaya?
No, o sea, de que la gente le ha echado... De hecho, dio un bajón bien cortito, güey. Menos 25%, ¿no?
Sí.
Eso es súper poquito, güey.
Por ejemplo, Stuber estaba en cuarto y se fue hasta sexto.
De hecho, parte de los récords y de todo lo que ha estado haciendo lo que es Disney, Marvel, Star Wars, es Pixar, que es de la misma compañía... es estas reducciones mínimas, güey, porque en todo esto, Aladdin, que está por ahí en séptimo lugar, güey, Aladdin ya sumó un dineral, güey. O sea, Aladdin ya está en 9, casi está alcanzando el billón de dólares Aladdin. Y la verdad es que semana tras semana Aladdin sigue sumando, digo, ya salió hace 9 semanas, güey, y sigue en séptimo lugar, güey. Cuando siendo películas, no sé, como Secret Life of Pets o otras películas que tienen mucho menos tiempo, güey. Aladdin es de las que tiene más tiempo hasta ahorita en el box office y sí. Sigue sumando dinero. O sea, está bien cabrón. La crítica no trató muy bien a Aladdin, así como no trató muy bien a la película que vamos a hablar, que quedó en primer lugar. Y de todos modos, la gente la está yendo a ver, güey. Digo, siempre ya habíamos visto que los scores de audiencia y scores de...
crítica.
No, de crítica son muy divididos, pero de todos modos es todo un fenómeno lo que están haciendo en el cine. Y ese drop de 25% de Yesterday es bien interesante. Otra película interesante que está en cuarto lugar, la de Crawl.
Aquí no ha salido, ¿verdad? Esa sí quiero ver.
No, no ha salido.
No, y sí la vamos a ver.
No sé si la vaya a ver al cine.
No, de hecho dicen que en el cine es donde se pone chido porque como tiene muchos como scare jumps, como sustos de momento... en el cine así con pantalla grande, buen sonido y todo, va a estar chida. La peli de Crawl, ¿cómo se llama aquí, machas?
Infierno bajo la...
Sí, algo así, ¿no?
Sí se llama así, ¿eh?
Infierno,
no, infierno en la tormenta.
Infierno en la tormenta.
9 de agosto.
El 9 de agosto. ¿Se recomienda Crawl?
No voy a estar.
Es de las películas de terror del verano, un poquito más diferente que las otras.
La tienen premisa está bien.
Una premisa diferente, ajá. Sí, eso está interesante, porque digo, por ahí, en cartelera, por aquí sigue Annabelle y sigue Chucky, que acaba de salir apenas Chucky. Y Midsommar, estamos esperando Midsommar también, que es de terror.
Pero hasta septiembre.
Septiembre, ¿sí?
Y es bueno, fíjate que les ha funcionado en la cartelera americana estar metiendo películas de terror en verano, porque pues sí se convierte todo por lo menos para adolescentes y ya un poquito más grandes, pues están desocupados, ¿no? Lo que salió en el verano, las novias y vámonos, ¿no? Película de terror. Vamos a ver, unos...
Oye, Once Upon a Time también la
machas
atrasaron
ya quisiera
aquí,
una película de terror.
También la atrasaron, perdón, pero el cambio. Pero Once Upon a Time en Hollywood no va a salir al mismo tiempo que Estados Unidos, ¿verdad?
No, siempre iba a salir el 23 de agosto aquí.
Sí, ya tiene... Ya va...
3 semanas.
En el momento que salga aquí... Once Upon a Time en Hollywood se estrena este fin de semana en Estados Unidos. La crítica muy bien. 90% Rotten Tomatoes de la crítica.
Tarantino, final de cuentas.
Y un casting increíble. Por ahí echaron a perder ya varios de los cameos de otros artistas que van a salir. Salieron varias fotos o pósters así como pequeños de los artistas. Pero se ve bien. La verdad es que se ve chida y qué bueno que Tarantino así como que tenga... Porque la de Hateful Eight no...
Y estuvo no también... gustó tanto. Tuvo noticias, pero ahorita hablamos de lo de Tarantino.
Tercer lugar.
Ajá. Tercer lugar.
Toy Story.
Ay, sí. Que la semana pasada estuvo en segundo lugar y lleva 5 semanas en la tabla.
Qué juntando.
Sí, 15 millones y medio.
Y solo bajó 25% también. Que es lo que te digo, tienen muchísima como poder de estar.
Segundo lugar. Spider-Man con 3 semanas, 21 millones.
Spider-Man también... cerca ya del billón.
Sí.
Ya le faltan creo que 30, ¿no?
Ahí está lo que decían, sí lo va, sí, bueno, lo va a lograr. Quién sabe, pero...
975 millones al día de hoy, Spider-Man Far From Home. Se convierte, si llega, digo, ya ahorita ya es la película de Spider-Man más taquillera de todos los tiempos, incluidas todas las de Tobey Maguire, incluida la versión hindú, incluida Spider-Verse, incluida lo que quieras, se va a convertir en la película más taquillera de Spider-Man.
No la más buena de Spider-Man, pero
sí, no, 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 ni siquiera la más buena, pero sí...
La más taquillera.
Y bueno, y por supuesto, en primer lugar está El Rey León.
The Lion King.
191 millones, casi 192 su primer fin de semana.
Rompiendo récords.
Ya se acerca a los 600 millones a nivel mundial.
En un fin de semana.
En un fin de semana.
Es una máquina, güey.
Aquí el único que la ha visto es Chava.
Ya la vi.
¿Recomiendas ver El Rey León, Chava?
Digo. Sí.
No, digo, en teoría la próxima semana posiblemente ya que la veamos todos hablaremos un poquito con spoilers, pero pues ¿qué podemos spoiler del Rey León?
Que me han visto la de los 90.
¿Qué podemos spoiler del Rey León?
No, es lo mismo. La verdad sí la recomiendo ver. La música, o sea, aunque sea igual, y Hans Zimmer también hizo el score, como que me emocionó demasiado el score, y eso que es un score que escucho muy seguido, pues. Pero como que le metió más instrumentos. La nueva canción no me gustó, siento que está fuera de lugar, mira, en la película.
Como la otra de Aladdin también.
Ajá. Ese se siente más fuera de lugar. Pero bien, la película, yo creo que Scar es el que se la lleva. Pumba también está increíble. Seth Rogen, no más. Y el que la hace es Azú, John Oliver. ¿Sí? Sí, para mí, sí, la recomiendo. Tiene sus pros y sus contras. Los pros de que es el hiperrealismo está demasiado, demasiado bien hecho. Y el contra es que el hiperrealismo no te da facciones en los animales. Y entonces,
sí, lo habíamos dicho, sí, ¿no? De la falta de como cierta expresión. Que por ahí obviamente hubo el vivillo que hizo la edición de cierta como CG animado.
Pero tampoco se va a tratar
de... A mí me dio miedo cuando vi eso.
Ajá, no me hubiera gustado
se así. Se veían diferentes. Sí, muy realistas, pero a la vez como con la cara de la animación.
Un intermedio tal
¿Qué
vez.
¿Qué tal está la muerte de Mufasa en live action?
Spoiler, no.
Es igual, o sea, mismas tomas, o sea, sí. casi mismos cortes.
¿Sí y es todo de los mejores CGIs que has visto?
Estás en el ojo del huracán, chaval.
No sé. Sí, podría ponerlo entre mi top 3.
Digo, sí, obviamente, Dick, ya...
Es que el reflejo del ojo está bien cabrón, pero...
En lo que cabe y brincándonos a romper récords y todo eso, fuera de lo que vayas a hablar de la canacine bueno. O no, Avengers Endgame se convirtió en la película más taquillera ahora sí del mundo mundial, en el mundo. Obviamente Star Wars The Force Awakens sigue como la película más taquillera en Estados Unidos. Pero Endgame se convierte en la película más taquillera de toda la historia. Obviamente sin la inflación y la gente negativa que dice, ah, pinches Avengers.
Y dicen, siendo una secuela.
Ajá,
y
que no sé qué, 20, y que el release. Casi 40 semanas estuvo Avatar en su momento. Avengers Endgame lleva creo que 12, güey. La verdad no sé cuántas semanas tiene Avengers, 13. Pero tiene 13 semanas en cartelera. Avatar estuvo más del doble y llegó a esa cifra. Es otro mercado, son otras épocas, casi 10 años de diferencia, se mantuvo.
Es una saga,
años.
O sea, sí es muy diferente, pero qué bueno que llegó a donde está. La verdad, lo merece. Trae mucha historia de 10 años.
No, y le apostábamos mucho al Rey León, por ejemplo, ahora, claro, de que fuera así como que también ser hipertaquillera. Sí lo es un dineral lo que está haciendo el Rey León. Pero sí, Avengers Endgame también por todo lo que trae atrás y toda la maquinaria. Y sí es de las mejores películas. El CGI de Avengers Endgame también es otra cosa. ¿Eh? Sí. Digo, obviamente, así como lo tiene Infinity War, tiene a Hulk, no a Bruce Banner dentro de Hulkbuster, que lo dices, no mames, ese lo hicieron en una tarde, güey. Pues tiene cosas como Thanos, que sale toda la película y es un personaje totalmente hecho por CGI, ¿no? Entonces digo, sí, Avengers Endgame, digo, qué chingón. Que iba a pasar.
Sí. Eventualmente.
Eventualmente, sí, y logró pasar un fin de semana importante, ya hablaremos de eso. Ahora sí, el canacine, gordo.
No, aparte de que pasó, James Cameron les hizo un boceto bonito.
Uh-huh. Ah, ya lo tenía preparado.
Ya lo tenía preparado. Sí, estaba esperando. Y la respuesta
se veía en una de las esquinas, se veían así como gotitas de lágrimas, güey, de que el güey estuvo llorando mientras lo dibujaba.
Yo creo que no, porque tiene confianza en que Avatar 2 lo va a romper. Él cree.
Él tiene confianza, obviamente.
Yo no creo, pero
no, yo tampoco. Cree. No, y los rusos contestaron a
eso me gustó. Se me hizo muy, muy profesional, de respeto y todo.
Y realmente, pues sí, digo, contestando los rusos con una imagen de Terminator, una imagen de Aliens, una imagen Titanic. De Titanic y otra imagen de Avatar, que realmente James Cameron es una máquina de dinero. No, que ahora le pertenece
y más a dinero de avanzar la industria tecnológicamente, claro. O sea,
el
renovó. Siempre empujando los
de crear dinero también limite. Y sí. de crear cosas que favorezcan a la industria, ¿cómo es?
Y en las historias siempre fue revolucionando, siendo que a él, bueno, contando un poco de la historia de James Cameron, que le dijeron cuando hizo la película de La Piraña 2, que le quedó bien mal, le dijeron de que mejor se dedicara a hacer comerciales porque lo suyo no era el cine. Y vean,
no, ahí está. ¿Ves, machos?
Ahora sí, canacine.
Échale ganas, güey.
Ajá.
Canacine no
es... Por eso damos ese tipo de mensajes para la gente joven como tú, güey, que tiene toda la vida por delante, güey.
Claro.
Mute. Canacine, no hay mucha novedad. Simplemente Chuck en quinto lugar, Annabelle en cuarto, Toy Story tercero, Spider-Man segundo, El Rey León en primero.
También hizo lodo aquí, ¿verdad?
Sí, 350 millones.
Está bien interesante, güey.
Sí, claro, porque la gente se creó el hype de que la gente subía, grababa parte de la película viendo El Rey León, como para que vean, me estoy viendo. Pero, y eso también hace que la gente vaya a verla más.
Es que, te digo, fueron señoras, güey. O sea, amigas de mi mamá ya grandes y lloraron con el intro, güey.
Ah, el intro sí está bien.
O sea, cabrón. Sí, o sea, es parte de ese.
Yo creo que es el más emotivo. Porque, como dice Macho, la muerte de Mufasa. Me la mata el que no te vean expresiones, el Simba.
Spoiler, chava. Se muere Mufasa, güey.
Ya, es la segunda vez que lo decimos en el podcast.
Spoiler, chava. Se muere Mufasa y lo hemos dicho dos veces.
Cuatro veces. Pero sí.
Mufasa.
Mufasa.
Oye, ¿qué tal las hienas, güey?
Sí.
Digo, bien. En lo que cabe.
En lo que cabe, bien. O sea, todo
que por
está,
ahí
avanza, bien chido.
Banzai, pero... eso le, a Banzai no, y a Ed les cambiaron los nombres, sabemos.
Pero las hienas las ponen, se ponen la historia un poco diferente.
¿Está en español?
Yo la vi en inglés.
Ok, pero sí está en español también.
Yo creo que sí.
Pues debe de, ¿no?
Sí, la historia la pusieron, cambiaron dos, tres cositas, que estuvo bien a mi parecer. Un poco de adaptación. Recomendada para que la vayan a ver.
Pues sí, ya brincándonos ahora sí a noticias importantes. En el Comic Con se anunció que Agents of S.H.I.E.L.D. terminará con su séptima temporada. Ya sabíamos,
Nadie
ya sabíamos que era la última temporada. Por ahí está confuso el trailer, si lo ven. Agents of S.H.I.E.L.D. con esta extraña conexión al MCU, que realmente creo que lo están terminando por lo que vamos a, de lo que vamos a hablar al rato.
Por la paz, antes de que cause más problemas.
Ajá, exactamente, de lo que vamos a hablar un poquito al rato. Realmente Agents of S.H.I.E.L.D. sí tenía una conexión. Ciertos.
Más bien, Agents of S.H.I.E.L.D. conectaba al MCU, pero el MCU nunca conectaba a Agents of S.H.I.E.L.D.
Es así como el amigo que pues es tu amigo, pero no realmente no quieres que sea tu amigo.
Ajá.
Ahí está.
El hijo de tu tía, pero no de tu tía.
Ándale, güey. El típico existe. Primo que sale ahí contigo, pero luego no, realmente no te cae bien, güey. Así es Agents of S.H.I.E.L.D. Pero sí, digo, pues, tú, el Greg, pues ya tiene muchos años. ¿Cómo se llama este güey? El principal.
Coulson.
Greg
Coulson.
No.
¿Cómo? ¿El actor se llama Greg?
Phil Coulson.
Bueno, el actor principal que era Phil Coulson en la serie, que lo matan en Avengers, lo revive.
Clark Gregg.
Ajá. Lo revive el proyecto Taipei, que digo, se especula de que donde estaba Nick Fury también acostado, era ese proyecto Taipei. En su momento, ese tipo de visuales se ven en Agents of S.H.I.E.L.D. en algún punto en una temporada. Pero bueno, Greg, Clark Gregg, pues regresa como villano en esta última temporada, como que viajaron el tiempo. Está muy extraña, güey.
Bien a Rovers.
Yo la dejé de ver hace tiempo.
Yo la veo a ratos. O sea, le pongo así como que, pero...
Yo nomás la terminé porque según eso sí iba a acabar en la sexta. Y resulta que hay séptima.
dijeron.
No, pero digo, y aparte son poquitos capítulos. O sea, realmente lo que yo no le aguanto... Es eso, que es lo mismo que me pasa con el CW, que son 20 y tantos capítulos. Yo no puedo, o sea, está muy cabrón. cuando no están buenos, tienen tantos capítulos de relleno que no está, no vale la pena.
Tres capítulos buenos de 22, no. En el panel de Comic Con, Titans anunció la próxima temporada será estrenada el 6 de septiembre.
En DC Universe, o sea, DC nosotros Universe. No sabemos
cuándo. No sabemos cuándo nos vaya.
Seguramente igual que
en Netflix. Igual que el año pasado.
Como en marzo.
Pero no ha salido
Swamp Thing. Si no es que ya no...
Warner, ¿cómo se llamaba el canal?
HBO Max.
Ni Doom Patrol no han salido. Doom Patrol ya se terminó y todavía no la suben a Netflix.
Ay, qué tristeza.
No, pero de que se terminó Titans, fueron como 2 meses después que la subieron a Netflix.
Sí, terminó. Es que son temporadas cortas, güey. Sí, si estás calculando, son 10 episodios.
10
episodios de septiembre, diciembre, ya los quemaste y salieron aquí en febrero, más o menos. Digo, cuando nos enteramos que la iba a sacar Netflix, porque ya la estábamos buscando a ver cómo verla. Todo, la mayoría de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a hablar es el Comic Con, sucedió este fin de semana. Les habíamos platicado que el Machas estuvo
corresponsal.
Sí, estuvo corre y corre.
Dorme, ponza.
No dormía, no comía, lo vimos, ya lo vimos más delgado.
Lo banearon en Twitter,
quién sabe qué chingado subió que no tenía que subir. Pero...
Creo que fue, no sé qué fue, la verdad.
En el panel de Marvel.
No fue en el panel, fue mucho antes.
No. Pero bueno, se han anunciado muchas cosas. No podemos tocar todos los temas de que se anunciaron, porque hay miles de cosas que se anunciaron en el Comic-Con.
Y puede ser eterno el podcast.
Muchísimos paneles. Tenemos, digo, como las noticias que ya dimos y varias noticias como la que vas a dar tú, Carlos.
Que no salió en Comic-Con.
¿No salió en Comic-Con?
No. Pero básicamente, ahora que anunciaron que The Man in the High Castle termina, el creador y, bueno, la empresa detrás de... de la franquicia de Warhammer 40,000 anunciaron que van a hacer una serie.
Warhammer 40,000, para los que no sepan, es un estilo de... ¿Qué le llamaremos? ¿Como Dungeons and Dragons?
Es un juego de tabletop, con figuritas.
Tú creas un personaje y juegas con figuras así como... Pues a la guerra. Está chido, Warhammer 40,000
es
como futurista, con trolls
en el siglo 41. ¿No, qué? En el milenio 41.
¿Qué sería? ¿Como Star Trek, güey? ¿Como StarCraft, perdón? A ese estilo de modernidad.
Sí, un poco de... Es como si Dungeons and Dragons hubiera evolucionado 40,000 años en el futuro.
Ok. Así o sea, porque ya me la
ves. Hay enanos, hay... O sea,
hay orcos con cañones láser en la espalda, güey. Cosas así. Pero bueno, The Man in the High Castle es una serie muy recomendada que está ahí en Amazon Prime. Es... ¿Qué pasaría si los nazis hubieran conquistado los Estados Unidos? Muy interesante. Y está muy bien hecha. Y la crítica la ha tratado muy bien. De hecho, no sé por qué no la he visto. Pero sí me han hablado muy bien de ella. Pero bueno, terminando
Que en sí no va a ser como una película de Marines, sino va a ser un inquisidor que se llama Gregor Eisenhorn. Que es como un agente del emperador rey, emperador dios de la humanidad.
O sea, la película de Dungeons and Dragons que nadie quiso, pero la van a hacer. Que
va buscando y matando demonios y influencias alienígenas y bla, bla, bla.
Como está... The Witch.
Pero,
pues como Witcher, pero no.
Ciencia ficción, fantasía rara mezclada. Pero bueno.
¿Machos?
A ver.
También, en otras noticias, en el panel de Arrow de Comic-Con, que por cierto fue la despedida de la serie, que va a terminar en
la gente lloró.
Temporada. Sí, lloró la gente. Maggie fue un Comic-Con de despedidas, Arrow y Supernatural.
Y ambas series salen en CW, Supernatural sale en CW ya.
Sí, salen de CW. ¿Qué pasó?
Chiste de los Simpsons.
¿Algo de los Santones?
No,
nada de Santones, machas. Aquí no.
También se anunció que Brandon Routh regresará a interpretar a Superman en el crossover anual de CW.
No había hecho nada más en su carrera.
Brandon Routh, para quienes no saben, es el que sale en Superman Returns.
Sí.
Digo, esto...
La película de Bryan Singer.
Y va a ser su iteración de Kingdom Come, de Superman. Este Superman que... ¿Cómo está? Joker mata a casi todo el personal del Daily Bugle. Y ve a Lois Lane morir en sus brazos. Entonces hace todo como Superman emo. Me voy al Fortress of Solitude a vivir ahí. Y después trata de reformar la ley de la justicia. Entonces es un Superman muy roto.
Sí, y bien intenso, ya viejito, güey, aparte. Pero bueno, digo, Kingdom Come... Por si no lo han leído, leanlo, es un buen cómic. Y este Arrowverse y todo lo que pasa en el universo de Arrow, en el CW, conectado con Flash, conectado con Supergirl, que le cambiaron su traje por fin.
Sí, y su traje peinado.
Un traje mucho más.
Ya no trae falda,
ese pinche
ya.
Fleco horrible, güey. Horrible ese fleco. Pero bueno, ya no trae falda, ya no trae falda. Supergirl ya es un traje más parecido al de Henry Cavill. Pero imagínate, bueno, va a regresar Supergirl. Pero aquí lo interesante es eso. Brandon Routh, que ya fue Superman en las películas. Una película intrascendente en el universo de Warner. Regresa ahora a la televisión. Va a haber dos Supermanes, ¿no? ¿Cómo se llama el otro Superman?
Tyler Hoechlin,
que es el de Supergirl.
Ajá, el que sale en Supergirl.
Antiguo de Teen Wolf.
Y la gente ya están diciendo también que quieren a Tom Wellington y a Henry Cavill en el mismo capítulo.
Pues ya, que metan a todos. Uy, ya.
Todo.
No, realmente digo, sí, es eso. Es como de Crisis en Tierras Infinitas. Es lo mismo y es para donde vamos con Marvel.
Que, de hecho, creo que con el crossover va a terminar Arrow. Va a ser el último capítulo de Arrow en el crossover.
Al final se mueren todos.
Ajá. Claro. Sí, puede pasar, ¿eh?
Empecé a ver Arrow, regresé a ver Arrow estos días.
¿Por qué?
Pues quiero estar al corriente para cuando se acabe.
¿Por qué no viste Westworld? Si ibas a ir al panel de Westworld.
Me spoilearon.
¿Qué esperabas?
Fue el panel de Westworld y te molestó porque lo spoilearon.
No, sí, fue el panel de Westworld 3, pero no vio Westworld 2.
Ajá, o sea, vi el primer capítulo.
El spoiler fue de la 1.
No, la 1 sí la vi. Ah. Pero la 2 vi un capítulo. Ya dijeron ya que, bueno, pues ni modo.
Hace 2 años de eso.
Sí.
Igual fue, bueno, no sé, porque si tiene un spoiler bien cabrón, güey.
¿El spoiler? Ver, quítate los audífonos tantito.
Ponte mute en los audífonos. No, porque no sabemos.
Bueno. Era lo principal.
No, es que así, nadie ha visto Westworld, güey. No puedes arruinar Westworld aquí, güey.
Porque sí tiene...
Realmente igual es una serie que eventualmente la gente quiere ver.
Solo dijo Evan Rachel Wood de que yo siempre me ponía la mano izquierda sobre la mano derecha.
Ah,
sí. Cuando hacía mis manerismos en la serie. Y de ahí.
Y ya la arruinaste, güey.
No,
ya lo entendí perfectamente, güey.
Claro que no.
Ah, sí, claro que sí. Porque son robots y así, güey. Manchas, no soy tonto, güey.
No son robots.
No, ya estoy mamando.
Okay,
no he visto Westworld.
Sí, te dejaron un buen spoiler. Sí. Lo de la segunda.
Sí.
Pero bueno, a nadie le interesa Westworld. Lo interesante fue que el macho se formó 30 horas para entrar a un evento de Brooklyn Nine-Nine.
No 30 horas, unas 4 horas. Y después de enterarme que pude no haberme formado 10 minutos antes de entrar, pero pues así son.
Bueno, todas estas activaciones fuera del Comic Con son de lo que estábamos platicando, varias actividades.
Sí, estuvo NBC con su bloque de comedia. Estuve en el offsite de Brooklyn Nine-Nine, que era como... Entraban grupos de 24 personas cada 12 minutos. Ya se imaginarán esa línea, de qué esa fila de qué tamaño era. Básicamente entrabas, había un actor, te decía de que bienvenidos, son los nuevos reclutas del recinto 99. Van a pasar estas pruebas. Todo el mundo se ponía a gritar. Estabas en 3 grupos. Y después dice, bueno, pero antes que nada tenemos un invitado muy especial. Y pues yo dije, no manches. Y éramos los primeros del día. Dije, iba a ser Andy Samberg o algo así. Unos invitados en este video. Y una televisión con un video grabado. De que te decían de que vas a hacer un heist súper rápido.
Terry Crews.
3 estaciones. En una tenías que encontrar personas que hubieran hecho algún crimen en Comic-Con. Entonces ponían de que un cosplayer de Doctor Who que estaba borracho estuvo tratando de robar bolsas. O después, así. Y después tenías que, según, desarmar una bomba.
Que era como un escape room, por así decirlo.
Como un escape room. Pero súper rápido, súper rápido. Sí. Y el primer
porque equipo... pues tenía que entrar más gente.
Ajá, y el primer equipo que acabó. Ahí estaban las réplicas de todas era la oficina igualita, todas las carpetas de Amy.
Estaba chido, los yogurts
de Terry, las fotos de comida de Charles, el desmadre de Hitchcock y Scully, la mesita de Rosa. Entonces esto estuvo padre, yo creo que fue el mejor offsite de este año. También estuve en el de The Good Place, que es básicamente un café que hay en San Diego. Lo convirtieron en el Interdimensional Hall of Pancakes.
Donde dan los hotcakes en Google.
Entonces lo hicieron como totalmente de la película. ¿Qué?
Chava, que se emociona con la música de fondo, güey.
El menú era de que pancakes y las personas traían sus camisetas de The Good Place. Y después Superstore también estuvo y tenían su... Pues ahora sí que una réplica de la tienda en el Hard Rock Hotel. Hice también el offside de Watchmen, que la verdad no estuvo tan bueno.
Pues es que la serie no se ve tan buena, pero ya hablaremos del tráiler en un ratito.
Básicamente entrabas así como una cámara azul y te convertías en Doctor Manhattan adentro. Luego les enseño el video, creo que nunca va a salir a la luz.
Ah, sí, vi el de TV.
Ajá. Y pues sí, pero yo creo que él no se tuvo que formar una hora.
Bueno, poco a poquito. Pero bueno, sí. Parte de lo que hizo el Machas también, además de convivir con sus amigos y estar formado las horas, pues se formó 18 horas, güey.
18.
Ajá, bueno, él no estuvo ahí, se rotan y todo
el asunto. El grupo estuvo el viernes a las 6 de la mañana más o menos. Nuestros primeros miembros del grupo se formaron en la fila de Marvel. Uh-huh. Y para formarte 6 de la mañana estaban, yo digo, que unas 1,500 personas, 2,000 dentro de la fila. Ajá.
Adelante.
O sea, estuvo, porque haz cuenta que lo que pasó es que dijeron, no los vamos a dejar formarse en este momento. Entonces la gente simplemente se puso a dar vueltas. A dar vueltas así.
Ah, no mames, como las sillitas.
Hasta que dijeron de que ya se pueden formar.
Toda la gente corrió.
Pagaron la música.
No, es que es esa, es la experiencia realmente. Yo estuve viendo varias personas, ¿no? De que estaban muy interesados. Y me hicieron preguntas al respecto de, oye, es que ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos ver el video que subieron de Black Widow? ¿O dónde podemos ver? Le dije, no, le dije, la idea... Y toda la experiencia del Comic Con y lo que vale la pena es crear... Porque si no existiera esa exclusividad y existiera lo que hace el D23, que hace un stream, o lo que hace Star Wars, la convención, ajá, que realmente digo, es mundial el fenómeno, pero a fin de cuentas, el todo el Hall H y todo este panel que se crea en el Comic Con, pues es bien importante, cabrón, porque es lo que le da más hype a todo esto y es a lo que se ha convertido en el Comic Con que mucha gente no le gusta.
Sí.
Que es esto, pues ya de que era de cómics y era todo el trade de cómics y el Artistal y donde van todos los artistas que hacen los cómics, te venden sus comisiones y demás. Y ahora realmente se ha hecho desde Crepúsculo, desde cuando salió la primera película de Crepúsculo, se hizo... Ahí se notó un cambio que se hizo.
Las filas de noche.
Se hizo de entretenimiento realmente, porque se sabía que iban a venir los artistas. Empezó a ir gente que realmente a veces no sabe ni quiénes son los directores, ni los productores, ni nada, pero porque quieren cazar autógrafos de los artistas y demás, ya lo habíamos platicado. Entonces, digo, son filas y filas y filas para entrar a este Hall H que tiene una capacidad, macho.
6,500 personas.
6,500 personas.
Y agrégale los invitados y
prensa. Y la prensa y demás, ¿no? Entonces, digo, realmente, pues es una experiencia estilo estadio.
Sí.
De lo que la gente, que ahorita es lo más importante en el entretenimiento, pues viene siendo Marvel. Uh-huh. Sí. O sea, en este punto, digo, Star Wars lo será y ya tuvo sus... Star Wars tiene su propia convención.
El sábado... empezó, nos dejaron entrar a las 9 de la mañana y empezó a las 11 y media con el panel de Star Trek, el bloque de Star Trek, en donde primero hablaron de Star Trek Discovery, de la nueva temporada, las repercusiones del final de la segunda. No sé si Barça, tú has visto Discovery.
Así es.
Sí, entonces platicaron, no creo que sea spoiler decir de algo que ya...
Hace medio año que salió.
Ok, de cómo... según lo que entendí, la verdad nunca he visto esa serie, pero que se borraron todos los eventos que ellos habían hecho de la línea de tiempo o algo así. Entonces, que cómo van a tratar de llegar a esta nueva civilización a donde llegan al final de la segunda temporada.
Sí, básicamente todo lo que hicieron en la segunda temporada, en la primera temporada, se convirtió en información clasificada que nunca se va a mencionar.
Star Trek es tan aburrido como la música que estamos oyendo de fondo.
No está aburrida la música.
Ya me muté.
Y después hablaron de Star Trek y... ¿cómo se llama la serie animada de Star Trek?
¿La voz series?
Star Trek Into the Trenches, creo.
Star Trek The Lower Decks se llama.
The Lower Decks, con un antiguo miembro del grupo de escritores de Rick and Morty.
No, se ve interesante, sí. El arte muy similar también a Rick y Morty.
Y dijeron cómo lo que menos están intentando hacer es burlarse de Star Trek o del legado de Star Trek, sino que van a crear una comedia orgánica que le va a encantar a los fans de la franquicia.
Fíjate que es un buen giro, digo, como tú decías, que podía ser como un gateway drug, ¿no? Que la gente entrara por medio de la animación o de otra, o de cualquiera de las iteraciones de Star Trek. Pero es un buen giro que lo intentó dar Star Wars hace unos años con el programa este que hizo Seth Green, los creadores de Robot Chicken. Hicieron un programa de Star Wars y era así como de todo lo... Casi la vida de un Stormtrooper y todas esas ondas, como cosas que pasaban y que habían pasado entre las trilogías pero muy humorísticas, ¿no? Muy al estilo lo que estuvo, digo, Robot Chicken tiene capítulos oficiales de Star Wars, que son muy buenos, se los recomiendo. Y realmente el haber creado esa serie, después Disney no permitió que saliera la serie, porque no le iban a dar ese giro a Star Wars eventualmente. Entonces la serie sí, en algún momento vio la luz en el Comic Con, de hecho, pero nunca salió y era una animación un poquito más 3D diferente, más estilo stop motion lo que hace Robot Chicken. Pero en realidad digo, creo que sí es interesante porque pues es otra forma de ver lo que yo pensaría que es un universo muy serio, ¿no? O sea, a mí Star Trek se me hace mucho más serio que Star Wars y que otro tipo de series así como de ciencia ficción.
Sí, que igual no es que es ciencia ficción dura, o sea,
sí.
Dura, macho.
Es el Evangelion.
Después de esta serie hablaron de Star Trek Picard, que de verdad fue de lo que más me gustó que vi ese día. Se ve y, o sea, a mí me gustan mucho las películas de Star Trek, las nuevas, y ahí muere
Sir Patrick.
Aunque me vea medio feo, Barça, me va a dar mute. Stewart. Oh, le bajó al volumen. Ah, creí que a mí.
Pues sigue hablando.
Se ve muy bueno. Vamos a poner
la consola de este lado.
Y hubo apariciones de personajes que sí conocía. El tráiler se ve muy, muy bueno. Estuvo Patrick Stewart. Estuvo este actor que hace a Dara. Hizo. ¿Cómo se llama la actriz?
Seven of Nine.
Ajá, ella.
Es peculiar que ella no es de Next Generation. Ah. Es de Star Trek Voyager.
Oh.
Bueno.
Sí,
eso está interesante que empezaron a mezclar. También.
Sí. No sé. Y aún así dicen que Picard va a sostenerse por sí misma, que no necesitas haber visto alguna otra serie de Star Trek para verla. Ya se ve muy, muy bien hecha. Después de... ¿Qué es esa música?
No sé, güey. No sé qué estamos oyendo.
Después de
Rayman.
Después de Star Trek estuvo el panel de Westworld, la tercera temporada, con Tessa Thompson, Evan Rachel Wood, Aaron Paul.
Westworld, esta serie que nos quería arruinar el machos.
Buenísima.
No, se viene la tercera temporada y se ve interesante. Se ve, digo, es una de las cartas fuertes de HBO. Obviamente también lo que viene, ¿no? Vamos a hablar de algunos trailers. Pero se ve bien Westworld, se ve interesante. También sale un trailer de Westworld.
Yo quiero esperar el capítulo donde saquen Paint in Black, pero en la tercera temporada. Porque en la primera y en la segunda fue perrísimo.
Sí, se ve muy, muy buena la serie. Y... después del panel de...
Fuiste al baño. Sí. No, lo tienes que contar así, manches, ¿eh? O sea, paso a paso, güey, está okay. Bien, güey. Sabemos que fue divertido el Comic-Con, pero...
Qué padre. No, y sufrido y gozado. No, pues y de
es,
todo.
Es de imagínate todo, güey. Se tuvo que chutar el panel de Star Trek. Ese es una pena grande para llegar a lo que querían.
No, de ninguna forma fue una pena. O sea, ha habido varias veces en Comic-Con que veo un panel de algo que la verdad no me llamaba la atención y me termino haciendo fan.
Bien.
Ajá, así y aparte eso es algo que le pasa a muchas personas en Comic-Con, que tienen que chutarse un panel sin saber que vas a picar algo que no le debías picar.
O sea, pero yo sé perfectamente que
por eso viste Westworld, por estar esperando el...
No, Westworld sí, la vi así, la primera, creo que sí, no, sí fue por haber estado esperando. También me pasó con...
No, pero en este, el panel de Westworld era parte del
sábado, sí, del line-up okay. Del sábado. Okay. Y después, la verdad, me salí un rato... Agarré mi pase de...
¿Ahí cómo le haces,
güey?
Cigarro.
Era, o sea, estás sentado ahí, tienes que apartar tu lugar, güey, con la sí, vida, o sea,
estaba
¿no?
con mis amigos. Pues,
con la vida.
Obviamente les dije de que, guarden ahí mi lugar, paro. Dejé mi mochila.
Le voy al baño, wink, wink.
No, o sea, dije, no, pues voy a ir un rato al show floor y quiero ir un rato al Artist Alley y dar la vuelta.
Y no podías ni dar la vuelta de tan lleno que estaba.
No, o sea, salí y salí a las 2:15. Y decía el boleto, tienes hasta las 3:45 para regresar. Entonces me salí, y en ese momento era el panel del 20th Anniversary del Animation Show of Shows, que ya después enterándome, creo que fue una pena que me lo hubiera perdido. Llegué 10 minutos antes de que terminara y estaba muy, muy interesante. Pero me salí y estuve dando la vuelta en el Callejón de los Artistas y me encontré a Jason Inman y a Ashley Robinson en un stand, que son ella es canadiense y él es estadounidense. Y tienen un cómic que se llama... Bueno, primero él tiene un libro. Para los que no están... Sí, está muteado. Tiene un cómic que se llama Jupiter Jet. Que era muy interesante. Les compré el volumen 1.
¿Qué hacía Jason Inman?
¿Qué hacía?
Ethan Inman era el conductor de DC Online. DC,
ajá, cuando existía.
Por ahí trabaja también de repente con Collider. Uh-huh. Está grandote, ¿no? Está grandote.
No.
¿No es altote? Se ve como que era altote. Igual yo soy muy bajito.
Muy buena gente. Me dice, te conozco. Y yo que sí, nos conocimos hace 2 años.
¡Ay!
Te acordaron de ti.
Miche, todo el mundo se acordó. Qué bueno que se acuerdan del Machos, ¿eh? Uh-huh. Que por ahí ya nos consiguió una invitada de Collider. Por cierto, ya vamos a hablar, vamos a coordinarlo con ella para grabar un podcast con ella. No va a venir porque no la vamos a pagar para venir a Guadalajara, pero vamos a grabar por ahí por vía telefónica y con la magia de la internet y la edición.
¿Va a ser en inglés?
No, habla español.
Ah, ¿sí?
Uh-huh. Vamos a discutirlo más a fondo fuera del aire.
Sí, ya después platicaremos quién es. Pero bueno.
Después regresé y aquí fue el problema cuando regresé. Lo que pasó es que había una fila gigante para regresar al Holache y yo había estado escuchando que había personas que aunque estuvieran en la fila y no ya llegaban al momento, no las estaban dejando pasar. Entonces pasó algo muy raro en que estaba de un lado una fila gigantesca y del otro lado una fila de yo creo que un tercio de las personas. Entonces las personas de hasta atrás creían que solo había una fila.
Ah, o sea, sí, sí, lo que pasa.
Antes, lo que hay en el aeropuerto.
Lo que pasa en Disneyland es que la gente se empieza a formar pensando que es un juego y son los churros.
Que también se forman para los churros.
Ajá, y sí, no, se pasa, güey. Entonces la gente ni pregunta, nomás se forma, güey.
Entonces dije, bueno, pues sí la voy a hacer ya. Llegué 20 minutos antes del tiempo que tenía estipulado. Vi la fila de la comida, dije, no, gracias, me quedo con hambre, con permiso, vamos al panel.
Pobre Machos. Puro sufrir, güey.
No, ¿cuál sufrir? No, no, estaba pasando súper bien.
¿Y tus latas de atún?
No las iba a abrir allá adentro, no me corren.
Oh, Machos, una torta cubana ahí en el Hall H.
Una hamburguesa de McDonald's.
Saliendo cené, después vamos
ya
a
todo, eso. Ya todo mundo te recordaría más como el cabrón que abrió
la torta. La bolsa de atún.
Fue el mismo güey que le preguntó a Peter Fonda.
Es el señor de la pregunta de Peter Fonda.
Y después empezó este panel que a mí cada año me gusta mucho, que es el Entertainment Weekly Women Who Kick Ass.
Ah, sí, está chido.
Que siempre lo ponen antes de Marvel.
Está chido.
Ajá, para que, pues...
O sea, antes la gente se informe, sí.
Y lo dijo la...
De las mujeres que...
La presentadora, de que me encanta que este panel sea antes de esto, porque van a tener que escucharnos. Entonces...
¡Eso, crees! Y es cuando el Macho sacó sus audífonos y no, se puso sí a ver el capítulo de Westworld que le faltaba.
Sí lo vi, estuvo Shore Agdashlu, claro, me cuesta mucho pronunciar su nombre, pero ella sale en The Expanse. Estuvo Cobie Smulders de la nueva serie Stumptown y obviamente de How I Met Your Mother y de Marvel. Uh-huh, estuvo Freema Agyeman, que está en New Amsterdam y en Doctor Who. Jerry Ryan, que es la que va a salir en Star Trek Picard y salía en Star Trek Voyager. Y Betty Gilpin de Glow.
¿Ah?
¿Quién está en Glow?
¿Mande?
¿Quién es ella en Glow? ¿Cómo se escribe su nombre?
Betty Gilpin. B-E-W-T-Y.
¿No es la güerilla?
Sí, es güera.
Okay. Es la que la antagonista, por así decirlo.
Y sí, es la principal, es la que es como el Capitán América, ¿cómo se llama?
Debbie Liberty Bell.
Liberty Bell, sí.
Y estuvieron platicando de sus experiencias en Comic-Con. Freema Agyeman tenía mucho que no iba desde que estaba en Doctor Who. Cobie Smulders.
Ella tiene cara como que está cansada todo el tiempo, güey.
El otro día había una película que sale ella, pero no recuerdo qué película.
Entonces estuvieron platicando de cómo pues está... Que ya quieren evolucionar. Y eso fue un mensaje muy interesante. Que quieren evolucionar de solamente presentar a esta... Hasta que dicen badass women en pantalla y empezar a mostrar personajes más complejos, más tridimensionales, que salgan de un tropo que ha sido establecido en los últimos años.
Y luego Marvel hizo su panel y destruyó el planeta.
Y estuvo, la verdad, muy, muy interesante.
En base a eso que comentaste, güey. Porque en base a eso que comentaste, realmente se ve una evolución en ese sentido.
Que no es eliminar este tropo del badass female character, sino que es que haya muchísimo más tipos. Decían, es que también queremos que haya villanas, queremos que haya...
No, pues digo, los mismos personajes secundarios, ¿no? Y que haya todo que pueda ser femenino.
Sí, o sea, que sea... O sea, que puedas tener... Que tengan muchísima más libertad creativa en cuanto a sus roles.
Platicamos de eso la semana pasada, de que se filtró el guión de Birds of Prey. No, ¿no?
No.
Se filtró el guión de Birds of Prey, supuestamente. Birds of Prey, esta película de DC protagonizada por Harley Quinn, que se prestó, de hecho, esta semana salió varios storyboards. No storyboards, varios como... arte conceptual de los trajes y lo que se va a estar usando en Birds of Prey. y dicen, o la mayoría de las de los outlets por internet que reportaron este esta filtración del guión decía, como clickbait obviamente, que realmente la historia era más tonta, la resolución, que lo de Marta, güey, de Justice League, ¿no? Entonces hablaba sobre el villano, Black Mask, del que lo han estado vendiendo como un villano homosexual. Más que nada, pues también ayuda, ¿no? Digo que es un cast de puras mujeres, dirigida por una mujer, y que va a ser un villano homosexual y todo el asunto. Al parecer, las intenciones del villano, realmente su por lo que está haciendo todo la cosa, es porque él tiene que secuestrar a una niña, que la niña se tragó un diamante y que el diamante adentro tiene un microchip que tiene fotos de él desnudo. Y por eso está haciendo todo lo que está haciendo, güey. Entonces digo, obviamente ya que se filtra ese tipo de información, y hubo, fue creo que hasta trending topic el mismo día que salió Black Mask y otro de los Birds of Prey, porque fue el mismo día que salió la información de Birds of Prey. Entonces digo, no es que nos conste y tal, posiblemente no sea real.
Con un grano de sal.
Pero ajá, pero ese sí, o sea, se me hace como que pierde todo sentido de este cast de mujeres, ¿no? Y la directora mujer y todo, y con una historia como súper simple y tonta, güey. En ese, o sea,
bueno, pues no sabemos cómo vaya a ser la película.
No, pero digo,
pero los que hicieron los que pusieron las cartas sobre la mesa y dieron a conocer que están evolucionando, cambiando, en mi opinión, de forma positiva, fue Marvel con su presentación en el Hall H. Salió Kevin Feige inmediatamente.
El pez gordo del Comic Con.
Inmediatamente agradeció a los fans. Empezó con un video de recapitulación de los últimos 10 años de Marvel. No estaba. ¿No me escuchaba?
No, sí, pero muy bajito. Estuvieron
en. Ok. Un video de recapitulación de los últimos 10 años de Marvel. Con las primeras 3 fases. Y al final dice The Infinity Saga. Y sale Kevin Feige y después dice, primero vamos a anunciar que este fin de semana Avengers Endgame debería de convertirse en la película más taquillera de la historia. Nunca dijo en ese momento que ya era.
Sí, nunca lo confirmó.
Hubo mucho clickbait de que, ya es. Dijo, no. Yo tengo información de expertos que en cuestión de días vamos a pasar la cifra. Porque muchos decían...
Sí, Machas que estuvo ahí tienen la información.
Decían, qué curioso que el día del panel... Sí, así
como
panel,
que Disney lo pagó, ¿no?
Ajá, que una tontería. Él dijo, en unos días debemos de convertirnos. ¿Y qué fue? ¿El lunes o inclusive el domingo?
El domingo ya la cifra estaba confirmada. Ajá. Como habíamos comentado, o lo platicamos por lo menos en el chat interno que tenemos nosotros, el Box Office Mojo, que es como la página más cercana que tenemos en esas cifras, confirmó el domingo, pues se refresca una vez al día prácticamente, y el domingo ya salía Avengers Endgame por encima de Avatar y por encima de las otras películas que ya habíamos visto, que ya habíamos dicho hace rato que estábamos mencionando lo del box office en general. Uh-huh. Pues un paso importante y realmente fue una noticia chida porque la gente se prendió desde ahí. Pues.
Sí, y después dijo, vamos a agradecer a las personas que han hecho posibles estas películas detrás de escenas. Entonces salieron miembros del crew detrás de escenas a que se les diera una ovación. Y pues ahí empecé a pensar, ok, muy interesante, pero a lo mejor van a tratar de hacer tiempo para no hablar tanto de las películas. Inmediatamente probado erróneamente, dijo Kevin Feige, ok, a lo que venimos... Pongan la pantalla, el calendario.
¡Boom!
Y ya salió Phase 4.
Una línea de tiempo.
Una línea de tiempo. E iniciamos con el 1 de mayo. Bueno, la fecha del 1 de mayo no fue la primera que presentaron.
Era importante el orden en el que lo hicieron. Porque realmente era de la película que más se hablaba. Que era la más obvia. Porque realmente ya era la que constaba que estaba en producción.
Y era de la que tenían material.
Pero realmente se abrió con The Eternals.
Sí.
Una película que también ya estaba muy rumorada. Estaba...
Se confirmaron el cast, va a ser Chloe Zhao la directora, que es asiática y es mujer. Entonces va a ser la primera película de Marvel dirigida solamente por una mujer. Y va a estar Richard Madden como Icarus, Kumail Nanjiani.
Que fue
como
The Ningo, King of the North.
Lauren Ridloff como Makari, que va a ser la primera superheroína sorda en el universo de Marvel.
Lauren Riddle, porque si no saben quién es la personaje que es sordomuda en The Walking Dead. Yo no sabía que era sordomuda realmente, güey. Y sí, es sordomuda realmente. Oh. Hizo su presentación en señas y todo el asunto en el college.
Y después también va a estar Brian Tyree Henry como Fastos, que sale en muchas películas de... Bueno, sale en la película de Get Out, de Jordan Peele. O sea, increíble obra maestra. Y es el amigo del personaje principal el que lo está buscando. Salma Hayek como Ajak. Lia McHugh como Sprite. Don Lee como Gilgamesh. Y al final anunciaron a Angelina Jolie como Athena.
Y salieron todos, sí, ¿eh? Todos estaban en el escenario. Uh-huh. Por ahí los Eternals, ya hemos hablado, son los únicos que tienen realmente como capacidad directa de comunicarse con los celestiales. Por ahí al fondo, además de presentar el logo oficial y anunciar la fecha es el 6 de noviembre del 2020, el logo oficial, pusieron un arte conceptual, que después del arte conceptual le subieron un poquito los tonos ahí a la gente que tomó fotos, le subieron los contrastes y todo, y sí se alcanza a ver pues que son seres celestiales, no su arte conceptual de los personajes en sí, sino de los celestials. Por ahí en la película de Guardians of the Galaxy 1 sale uno de estos celestials que toma la Power Stone y la usa para destruir como un planeta completo. Entonces estos seres enormes y galácticos de los celestiales crean a los Eternals para estar para estar en la Tierra y crear la humanidad en sí. Entonces digo, pues va a ser muchísimos años, puede ser como una super precuela de la humanidad y al mismo tiempo pues algo muy actual, ¿no? Entonces no sabemos, y ya se especulará después, como le encanta al Machas hablar de la especulación.
Porque Gilgamesh en la historia de la humanidad fue el primer héroe.
Sí, sumerio. Claro. En teoría es eso, son como estos héroes de la humanidad y realmente son los únicos, aparte de que son los únicos que pueden tener esa comunicación, pues son como semidioses, ¿no? Entonces, pues está interesante a ver qué van a hacer. Es algo muy diferente. Es una película muy al estilo... Acá estamos hablando de que, por ejemplo, los celestiales crearon estos seres y en la experimentación o en todo ese asunto, los Eternals crean a la humanidad, ¿no? Los Kree, en el caso del MCU, del universo Marvel, crean a los Inhumans, ¿no? A todos los inhumanos, que fue parte también de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Y al mismo tiempo la serie fallida de los inhumanos, que nunca se convirtió ni en la película que se esperaba. Y es esta raza de humanos con superpoderes que viven detrás de la luna, ¿no? Entonces digo, puede venir de por ahí algo de que se hable posteriormente de mutantes y X-Men y todo ese asunto, o realmente es algo más galáctico, que yo creo que vamos más por ahí, y de los multiversos y todo, según vayamos viendo de lo que se va abriendo, ¿no? La otra fecha, Machas, que se presentó después.
Después estuvo, decía, otoño de 2020, The Falcon and the Winter Soldier, que se confirma la serie, ya tiene su logo oficial, en donde van a estar Anthony Mackie y Sebastian Stan. Ay, perdón. Aquí no hubo tráiler.
Salió Mackie con el escudo del Capitán.
Son series de una temporada nada más, ¿verdad?
Les están llamando eventos limitados.
8 capítulos.
No, 6, 8 capítulos más o menos.
Ah, bien.
Ajá, y es muy importante recalcar que son parte de la fase. O sea, son...
Es posterior, sí.
Esto es posterior a Avengers. Esto es todo lo que va a salir es posterior a Endgame.
Bueno, menos
no nos
una
consta
película.
Que
Black Widow es
después de Civil
War. Black
Widow va a ser después de Civil War.
Pero las series ya las están tratando como parte del universo porque ya son de Marvel Studios, ya no son de ABC ni de Marvel Television.
Que ahí y en los otros pasos
si lo
que se van a
presentaron aquí es por eso.
Sí, claro.
Y tú no ves en fase 1, 2 o 3, no ves a las series de Netflix como parte del calendario.
Aquí estamos hablando, Chava, que la fase 1 fue del 2008
al
2012, güey. Son 4 años, ¿no? La fase 2 del 2012 al 2016, fase 3 del 2016, por así decirlo.
No, al 2015.
Al 2015, del 2015 al 2018, diría el 2019, termina fase 4. Comienza el 2020, o sea, vamos a estar 8 meses sin películas, con la película que vamos a anunciar al rato, según el orden.
Ya está bien.
Pero bueno, ya en 2020, otoño del 2020, estás hablando que es una serie que ya va a tener, el Disney Plus ya va a tener 1 año. Obviamente no le quieren hacer mosca tampoco a su carta fuerte que es
Mandalorian.
Del Mandalorian. Uh-huh.
Y no le van a hacer fuerza.
Se habla de que hay una interacción ahí muy interesante entre quién quiere el escudo, a pesar de que se lo hayan dejado Anthony Mackie al Falcon. De quién quiere el escudo, ¿no? Entre él y el Winter Soldier. Pero ahí lo más interesante y lo que queda a recalcar es la introducción del villano de la serie, Daniel Brühl, que es el actor que representó al Barón Zemo en Civil War, el que realmente, pues de los que más daño le ha hecho a los Avengers.
Alemán.
Está chingón.
Sí, salió un video y dice de que nos veremos muy pronto, caballeros. Entonces te das cuenta que sigue ahí afuera.
Y aparte trae su máscara original, color ahí como púrpura. Se ve interesante, ya sacó él, Daniel Brühl, hoy en su Instagram, subió una foto de la máscara, un poco borroso la toma del footage o del video que salió en el Hall H. Pero es de esas cosas que realmente, por ejemplo, solo Machas o solo la gente que estuvo ahí la pudo haber visto en su momento. Poco a poco van revelando este tipo de cosas, pero al mismo tiempo hay cosas que solo en exclusiva se vieron ahí. Y eventualmente, pues ya cuando ves la película, cuando ves algún promocional o algo así, dices, eso fue lo que vi. Pero la estás viendo años antes de lo que va a salir. Y es lo que le da la mística al Hall H y el por qué, si caben 6,500 personas, hacen cola 8,000, ¿no?
Sí.
O sea,
no, muchas más, yo
sí,
creo.
Sí, está cañón todo este... Pues ya toda la fama y todo lo que tiene el Hall H para...
Claro. Sí, y después de The Falcon and the Winter Soldier, salió uno de los anuncios que más me gustaron, que fue Shang-Chi, y después hubo una pausa y ya después sale And the Legend of the Ten Rings. Y inmediatamente lo primero que dijo Kevin Feige fue: a los Ten Rings ya los vimos, nos pusieron una parte de Iron Man en donde salen, y después dice, ahí no es el único lugar en donde los hemos visto. Y pone una foto de uno de los agentes de Ant-Man en la primera película, de los que traía el villano, apuntando con una pistola, y se le ve el tatuaje de los Ten Rings justo en donde termina el traje. Dice, han estado ocultos todo este tiempo.
Por ahí en el corto original
de God Hail the King.
God Hail the King, que es el corto donde sale ya el actor que era el mandarín en la película de Iron Man 3 dentro de la cárcel, que era algo Laverty, ¿no? No sé cómo se llamaba el personaje, pero es
Espérate, tengo el...
Sir Ben Kingsley, se lo
digo. Ben Kingsley, ajá.
Pero de todos modos, por ahí él era Peter Laverty, o quién sabe cómo se llamaba su personaje, y él hablaban sobre este mandarín falso, ¿no?
Ajá.
Después Marvel sacó un one-shot un pequeño corto donde se dan cuenta que sí existe un mandarín y lo amenazan de muerte a él por haber fingido ser el mandarín. Creo que es de los pocos cortos que no encuentras en YouTube, ¿eh? Está, de repente lo suben, pero el corto original no está. Se habla de la existencia de este mandarín. El mandarín, si no saben, es uno de los villanos más clásicos de Iron Man, con 10 anillos de poder, por eso se hablan de esos Ten Rings, 10 anillos místicos que también controlan ciertos elementos, hacen cierta... Cada uno tiene su gracia, por así decirlo. Y pues Shang-Chi, el maestro del Kung Fu, ¿no? Setenterón, un personaje obviamente mucho más cargado a la comunidad asiática y a la onda china.
Sí, que va a ser este actor Simu Liu, que es...
El actor que se quejó, ¿verdad? O que dijo algo así.
Él hizo una campaña muy interesante. No hizo campaña para el actor, sino que estuvo diciendo... En 2014 publicó un tuit de que... muy chido Thor y Capitán América. ¿Cuándo vamos a ver un superhéroe asiático?
Y él es...
Y ya después contesta y pone de que LOL. Y va a ser Simu Liu, que tiene una serie canadiense que... ¿Cómo se llama? Ahorita no recuerdo cómo se llama la serie, pero es muy conocido en Canadá.
Sí, él sale y no es muy trascendente. Lo castearon apenas el martes, así murió. O sea, estás hablando que él apareció el sábado, lo habían casteado el martes. Ya había hecho algunas pruebas
Kim's
antes.
Kim's Convenience.
Esa es la serie donde sale Simulio, el actor asiático-canadiense que va a ser el principal.
Y como director va a estar Destin Daniel Cretton, va a estar Awkwafina, no han dicho cuál va a ser su rol. Y el mandarín va a ser interpretado por el actor chino Tony Leung. Y el Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings saldrá el 12 de febrero de 2021.
Shang-Chi también con esta conexión, al tener a los Ten Rings ahí, es esta conexión mística, y por el lado que es donde siento que se está cargando un poquito esta fase 4, los Ten Rings, digo, quieras o no, y es lo que veníamos platicando, Manchester en el carro, está más cargado hacia la magia que a la tecnología y a todo lo galáctico, que es lo que habíamos visto un poco con la Capitana Marvel y hacia donde se veía que se iba en Endgame y en Civil War. Diré, no en Civil War, perdón, en Infinity War. Entonces digo, ya más cargado a lo místico, tal vez un poquito más aterrizada Shang-Chi. Y ahora, pues nada más queda esperar, ¿no? A ver qué pasa con estos personajes. Por ahí, igual, para darle algo de importancia, pues puede haber un cameo de algún personaje sin problema, ¿no? No sé quién pueda salir. Ándale, el Doctor Strange.
Y después, por primavera de 2021, anunciaron oficialmente WandaVision, otra serie evento para Disney Plus, en donde van a estar Elizabeth Olsen y Paul Bettany.
Esa también es...
Que esta también post. Le carga muchísimo. Es todo es post. Dijeron, y de hecho lo dijo bien clarito. Ajá. Todo esto es post-Endgame.
Entonces, en esta serie la describieron como muy particular, muy única y algo fuera de lo normal. Entonces yo creo que van a ir un poco en esta como...
Está súper cabrón eso, güey.
Búsqueda de revivir a...
Es que si Shuri se haya guardado la información de Vision...
Es que no va a ser así. Yo creo que ella va a abrir... Es que aquí lo interesante es el anuncio posterior. Digo, podemos hablar de WandaVision.
Pero falta información de WandaVision.
Sí, exactamente.
Va a estar Tejona Paris como la versión adulta también de Monica Rambeau, que es la niña, sale en Capitana Marvel.
La hija de la amiga de Capitana Marvel, ¿no? Mm. Que decíamos que eventualmente cuando creciera ella se hace Photon.
Sí.
Y se hace Capitana Marvel en alguna de las versiones. Entonces digo, eso, lo interesante es el anuncio posterior.
Ajá, que van de la mano.
Van de la mano,
exactamente. Después se anuncia, bueno, inmediatamente después de WandaVision, anunciaron Loki. O sea, fue WandaVision.
Y toda la gente se quejó del logo, ¿verdad?
Cuando juntamos el trabajo al final. pues básicamente salió Tom Hiddleston y confirmaron que va a ser cuando versión de Loki toma el Tesseract. Y ese Loki no ha tenido ese arco de personaje que vimos en Ragnarok, en donde se reconcilia con su hermano. Entonces va a ser muy interesante y va a contestar la pregunta inmediatamente... ¿A dónde fue Loki cuando tomó el tesseract en
Endgame?
Y dice,
¿no?
Va a visitar diferentes lugares, pero no les vamos a decir cuáles van a ser.
No, y también
se ha especulado...
Ahí está Thanos, ahí está todo.
Sí.
En ese
y se ha especulado que pueda ser Loki en diferentes momentos de la historia de la humanidad, alterando eventos.
Aquí lo...
Loki de Trickmaster.
Lo interesante, a fin de cuentas... es de que ese Loki no lleva el proceso posterior a Avengers normal. Ajá. O sea, es un Loki que todavía es malo.
No ha pasado lo de Thor 2.
No ha pasado el Thor 2, o sea, no ha perdido él en sí. Sí ha pasado Thor 2 después.
No
ha pasado Thor 2.
No ha pasado Thor 2.
Sí, o sea, no ha perdido ni a su papá, ni a su mamá, ni todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces realmente es un Loki pues todavía malo. O sea, todavía es este dios de la travesura.
De Trickmaster, sí.
Por si no lo escucharon cuando lo dijo Machas.
Machas ya lo dijo.
¿No estaba leyendo?
Evidentemente, no estaba poniendo sino Machas.
Sí, eso ya lo dijo Machas.
No me había escuchado. Pinche Machas.
Y después presentaron...
Me encanta repetir cosas.
Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Me llamó la atención, la verdad.
Que ese título, de verdad, la gente se puso, incluyéndome.
Y más cuando dicen que es de terror, ¿verdad?
Sí, o sea... Primero estaba Kevin Feige, anunció que Scott Derrickson regresa a dirigir la película. Después salió Benedict Cumberbatch y resultó que su cumpleaños era un día antes, entonces todos le cantamos feliz cumpleaños.
En español.
Y aquí vino uno de los mejores twists cuando dijo que también va a estar Scarlet Witch. Entonces salió Elizabeth Olsen y dijo que los eventos que pasen en WandaVision, que refuerza la importancia de estas nuevas series de eventos, van a tener una implicación directa en la película de Doctor Strange.
Que es donde se abre la especulación de que posiblemente Wanda abra un portal a otra dimensión, a un universo paralelo, de donde saque otra visión, ¿no? Que es lo que hace, ¿no? Rick, de repente, no, pues se muere y se murió Summer, y van a otro pinche universo paralelo y traen una Summer nueva. Digo, puede ser, obviamente no sabemos. No sabemos si va a existir, como tú dices, este backup de memoria de Shuri. Ajá. Y crear otra visión. pero realmente este Multiverse of Madness pues puede ser parte de, igual lo detona ella al abrir un multiverso, detona todas estas criaturas que van a salir del multiverso, porque se habla de que el villano puede ser Nightmare, que es pues se alimenta del miedo y se alimenta de muchas cosas y va creciendo.
Y Mordo ya
descontroladamente. No. Mordo obviamente yo creo que va a ser parte de que no puedes dejar a Chiwetel Ejiofor y así como que, ah, ya vete, va.
Más cuando lo cerraron también.
También la llamaron que van a ser la primera película de Marvel verdaderamente terrorífica, entonces
R.
No va a ser R, Salvador. Pero pues va a ser una película pues más con tintes de terror, que no pudimos ver tanto en la primera Doctor Strange.
Digo, sabemos que la audiencia va creciendo junto con las películas. Obviamente sí siguen cargadas hacia una audiencia personal. Pero lo importante aquí también es de que pues están arriesgando a hacer cosas muy diferentes. Lo estamos viendo con Doctor Strange, que no fue de las películas más populares de las fases anteriores. Pero a fin de cuentas el personaje gusta mucho. Y su película, digo, no es como que haya ganado los billones. Andy, cabrón, se apagó la cosa. Pagó.
¿Por qué no das
confianza en el piso?
Porque
yo no oigo nada.
No hay pedo. ¿Siguen platicando?
Ah, seguimos platicando.
No, Dios mío. Vamos a tener que editar este momento.
Pero seguimos.
Aquí no cita nada, siguen platicando.
Ok.
Ah, ok. Pues,
y bueno, entonces después
estuvo... Poco profesional. Ah, mira, ya me escucho otra vez.
Estuvo What If, que es la serie animada de Disney Plus, en donde va a ser una serie en donde vamos a explorar lo que pudo haber pasado, con diferentes escenarios. Y Jeffrey Wright, actor de Westworld, va a interpretar a The Watcher. En esta serie, por ejemplo, pudimos ver viñetas de...
Esto ya es 2021.
2021.
Todo.
Esto es verano de 2021. Loki es primavera de 2021 y Doctor Strange es mayo de 2021. Y en esta serie pudimos ver viñetas, por ejemplo, se ve una en donde Peggy es la que toma el suero en vez de Steve Rogers.
Que era de que decían que iba a ser
sí,
el primer
que
capítulo.
Se ve así... Cuando estaban presentando el logo, se ven diferentes partes. Ajá. Y una de esas, Peggy, es la que trae el escudo, como una silueta.
Órale.
Ajá, ese video no está en línea. Y después anunciaron todo el voice
cast. Lo que sí está en línea es eso, es una fotografía de todos los... Sí. De todos los... El voice cast que van a tener la serie. La serie incluye, pues, a Michael B. Jordan, que es el villano de Black Panther, ¿no? Incluye a uh-huh. muchos de los personajes secundarios de Capitán América, incluye al mismísimo Red Skull por ahí también. Pero todo esto en base a actores o que van a usar su voz original también. Y va a estar dentro esto del universo del MCU, pero son estos posibles escenarios. Universos alternos ajá. que van a dar esos escenarios diferentes, ¿no? Entonces está, no sé, no sabía, me llama la atención que sea animada. Pues, eso está padre.
Pues sí, o sea, pues son escenarios tan locos que no creo que sea algo que puedan dar el presupuesto para... Y además hay actores que no es tan fácil que regresen. Y después pasamos a otra serie para otoño de 2021. Hawkeye. Hawkeye, lo estoy hablando ahorita.
Hawkeye. Ajá. Ahí sí les enseñaron un videíto, ¿no?
Fue pero un video de gráficos, no fue nada...
El intro.
Ajá.
Que el intro causó revuelo porque por ahí a los 30 segundos sale Kate Bishop.
Sí, o sea, inmediatamente dijeron que esta serie... Vamos a ver a Hawkeye como Ronan en algún momento. Y después...
Ronin.
Ronan es el...
Está bien. Ajá. Estamos bien, machos.
Sí. Y que va a salir Kate Bishop. Entonces ya no, o sea, se acaba la especulación de que la hija de Hawkeye pueda ser la siguiente Hawkeye cuando vamos a tener a Kate Bishop. Entonces nos estamos dando cuenta que también se puede estar formando este como New Avengers.
Que sí, un grupo mucho más llegar. Joven con ajá. poderes muy similares, ¿no? Y eso está interesante.
Sí, y Kate Bishop no solamente va a salir, sino que la anunciaron como una parte integral de la serie.
Sí, posiblemente es esta, ¿no? Esta de como mentor, alumno, ajá. todo ese asunto. Interesante para el Renner. Digo, ya está muy metido en finales del 2021 esta serie. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues es importante porque también le estás dando las gracias por haber dedicado también tanto tiempo a las series.
Sí, haber aceptado
a tomar la serie de películas y todo
un rol
eso.
Secundario.
Y eso está chido. Digo, bien por Hawkeye, que lo extrañaron tanto en Infinity War que Endgame. Ajá. Pues sí tiene un papel relativamente importante. Y pues a ver qué pasa, ¿no? También todo ese... A ver si ahora sí tratamos con todo ese trastorno postraumático de haber sido Ronin tanto tiempo. Pues fueron 5 años muy difíciles sin familia, sí. Y así como muy piratones, güey. Puede estar ahí basado en esos años, no sabemos qué.
A lo mejor puede haber un salto de tiempo antes y después. Pero después vino un anuncio que se había especulado en la semana, lo había anunciado de Hollywood Reporter.
No, sí lo anunció el director, ¿no?
Pero sin título y sin
todo. O sea, más como una probadita.
Ajá. Anunciaron Thor Love and Thunder, que es la cuarta entrega de Thor.
Thunder.
Y pusieron unos gráficos así y sacaron este logo, que hay un logo del Hall H y hay un logo de Marvel. No se sabe cuál de los dos van a usar.
El del Hall H me gustó más.
A mí también. Con esa O como...
Sí, era como de He-Man, güey. Estaba perrísimo.
Sí, bien ochentero.
Sí,
y después, o sea, salió Thor, salió Valkyrie, y dice que lo primero que Valkyrie va a ser como nueva rey, va a ser buscar a su reina. Entonces ya sabemos quién va a ser el primer personaje abiertamente LGBT importante en el universo de Marvel, porque el de los rusos no cuenta.
Ah, bueno, sí, el trascendente. Digo, por ahí había, no, posiblemente atrás había más, pero Valkyria, que se especulaba, ¿no?, que iba... que por ahí pareja de Thor y que no sé qué, y luego empezó a coquetear con la Capitana Marvel en los tweets. Entonces, digo, sí estaba un poquito... Se veía venir, entre comillas, pero interesante porque Tessa Thompson pues queda como rey de Asgard.
Ajá.
Y ahora pues va a buscar a su reina y a ver qué.
Y después...
Pero la noticia más importante fue...
Pam.
Salió... anunciaron que en la cuarta entrega de Thor veremos a The Mighty Thor, que es cuando el título de Thor pasa... a Jane Foster, que va a volver a ser interpretada por Natalie Portman. Y en ese momento Taika Waititi sacó de abajo del estrado un Mjolnir y se lo entregó a Natalie Portman. Natalie Portman lo levantó.
Worth it.
Ajá. Y la película llega el 5 de noviembre de 2021. Entonces empieza otra vez la especulación. ¿Será la última película de Chris Hemsworth? ¿Estará Thor y The Mighty Thor al mismo tiempo?
¿Qué pasa con The Guardian?
Lo interesante ahí, digo, ya habíamos hablado de lo que le llaman She-Thor, que es un error, no existe She-Thor, no existe Female Thor, o sea, es Thor, es Thor tal cual.
Chitara. Sí. Porque Thor es un título.
Sí. No es Tora, como dijo
tampoco
Mjolnir. No es Tora, pero acuérdate lo que dice el martillo, lo que dice Mjolnir, que es importante quien sostenga este martillo... Si es digno, pues será el poder de Thor. Por eso decían que porque el capitán podía aventar rayos, ¿no?
Porque posee el poder.
Porque tiene el poder de Thor. Entonces realmente, digo, era hasta más fuerte el capitán.
Y lo dice Odín en Ragnarok. Dice, eres el rey de los martillos o el rey del trueno.
Ahí
el martillo le da el poder.
Ahí lo interesante, pues es eso. O sea, Jane Foster tiene cáncer en algún punto de la serie. Ella pues va a Asgard a tratarse se casa ya con Thor también y eventualmente pues se tiene que tratar esa enfermedad y para salvar a Asgard ella levanta el martillo de Thor y se transforma en The Mighty Thor, ¿no? En algún momento Thor pierde ese título y se hace llamar nada más Odinson. Y y Jane Foster pues tiene toda esta serie de cómics donde ella es la diosa del trueno.
Entonces, y que se va a poner bien mamey, ¿verdad?
Puso un tweet, un post en Instagram de que la última foto antes de que me ponga bien ripped. O sea, hipermamada.
Pues eso está... A mí se me hace chidísimo lo que hicieron ahí, de como el giro de darle la historia. Interesante siempre porque Taika le gustan hacer cosas diferentes. Habíamos dicho que el personaje de Thor había sido el que más cambios ha tenido a través del tiempo y es por eso, porque él le dio esas capas al personaje. Era un personaje muy blando, como planón. Uh-huh. Thor 2 realmente no iba a ningún lado.
No tenía defectos.
Y Ragnarok lo hizo, lo humanizó y lo transformó en lo que es. Entonces, muy interesante lo que puede pasar ahí con Jane Foster. Y pues la pregunta es eso.
¿Y porque Mjolnir
en este universo... no existe.
Está destruido.
Entonces, para que ella tenga... Ella se agarra el hacha Stormbreaker, no es Thor, güey. O sea, tiene que ser Mjolnir la que la haga Thor.
Sí.
Entonces, digo, vamos a ver si existe otro martillo, por así, por, pa que lo tenga Beta Ray Bill, güey. Si existe Beta Ray Bill, si existe Mjolnir en este universo, si es el Mjolnir que se perdió en el tiempo con el Capitán América, güey.
No, porque lo regresó.
Exactamente. Entonces, ¿de dónde sale Mjolnir? Y es posterior a todo este a Doctor Strange y a WandaVision. Entonces puede ser. Y posterior a What If. Entonces puede ser a todo. O sea, parte de todos estos multiversos y toda esta cuestión. ¿No? ¿De dónde viene o qué? O sea, es parte de las preguntas del que se está haciendo la gente ahorita, que hacia dónde va Marvel. ¿No?
Y mejor esperar a que salga. Y con esa cerra fase 4.
Sí.
Con esa cierra fase 4, pero la última,
la primera.
El último anuncio es la primera que va a salir, que es el próximo año ya iniciando.
Que es Black Widow, que sale el 1 de mayo de 2020, que va a ser la primera película de Phase 4. Va a ser dirigida por Kate Shortland, va a estar Scarlett Johansson, va a estar David Harbour como Alexei, que es The Red Guardian, que es como la respuesta de Rusia al Capitán América. Florence Pugh como Yelena Belova, que es la otra versión de Black Widow. Y va a estar Rachel Weisz como Melina, que ella en su entrevista que le hicieron, creo que fue para Rotten Tomatoes, dice: yo soy lo que hubiera pasado si Black Widow hubiera continuado en el programa del Red Room y se hubiera vuelto completamente oscura. Y nos pusieron una escena de la película en donde pelea Florence Pugh contra Scarlett Johansson. Y de verdad la acción se ve impresionante.
Se llama la Iron Maiden. Así se llama el personaje de Rachel Weisz. Melina Botstokoma.
Y en esta escena en donde pelean, primero empieza y le dice Black Widow: ahora vamos a hablar como adultas. Y de las dos salen con una pistola. Y
esa escena no salió a público, Manchat la vio, por eso no la describe.
Están con una pistola y después hacen un movimiento en que parece que van a pelear y cada una termina con la pistola de la otra. Después lo vuelven a hacer y cada una termina con la pistola de la otra. Empiezan a pelear y Elena le rompe un plato en la cabeza a Natasha, y después cada una agarra una toalla y se empiezan a ahorcar. Ya hace un corte y ya las dos están tomando un té. Y dicen de que, es excelente verte. Y le dice Yelena de que tenías que venir a Budapest, ¿verdad?
Budapest, aquel lugar importante mencionado varias veces por Hawkeye y Black Widow como una misión clave en algún momento, ¿no?
Y después hay una escena de persecución por las calles en Budapest que me recordó mucho a la escena de Misión Imposible en París. Y después vemos un choque en donde está Black Widow y ahí es donde sale Taskmaster.
Taskmaster, este villano que habíamos dicho que es como...
Puede copiar los movimientos del otro.
Aquí lo interesante es que Taskmaster trae un escudo, güey. Entonces significa que Taskmaster ya en algún momento se pudo haber enfrentado al Capitán América y tener esos movimientos del Capitán América. Porque aparte no es como que los copie en ese momento, los aprende, güey. Es súper hábil en todo eso del combate a mano. Interesante porque la adición de Iron Maiden, Taskmaster y este... Alexi, ¿cómo se llama el personaje de
Red Guardian?
Del Red Guardian. Pues digo, estás hablando obviamente de todo, como un backstory de todo lo ruso y todo lo que tiene Black Widow. Y pues posiblemente veamos qué pasó en Budapest. No se habla de una inclusión de Jeremy Renner como algún cameo.
Creo que quitaría protagonismo.
Como algún cameo.
Y es la última película de
Sí, ya Scarlett. No va a volver a salir Scarlett Johansson.
Acá se habla de que es posterior a Infinity War, ¿sí?
No, es después de Civil War.
Es después de Civil War, antes de Infinity War. O sea, todo ese
lapso. Esos años que estaba de cuando se cambió el cabello.
Entonces, digo, por eso los cambios de cabellos. Obviamente vamos a ver flashbacks a su entrenamiento. Ojalá no nos pongan cuando le quitan la matriz y cosas así bizarras que le pasan. Pero sí pasa. ¿No? ¿En dónde hay una toma? ¿En Infinity War?
En Age of Ultron lo dice.
En Age of Ultron lo sucede. Pero, digo, es parte de su entrenamiento. Y es lo que notamos y de lo que me comentó mucho el Machas, es la acción que realmente se ve como de primer nivel, ¿no? Que es otro estilo John Wick, así me lo dijo. Cuando recién
estilo John Wick.
Entonces digo, eso está interesante, güey.
Y después me acuerdo bien que le hacen una pregunta a Jessica Chobot, le hacen una pregunta a David Harbour. Dice: David, ¿estás emocionado por ampliar tu fanaticada después de estar en Stranger Things y ahora estar en Marvel? Y David Harbour empieza a gritar: ¿qué? Esa es la pregunta más tonta que me han preguntado en un panel. Por supuesto que sí, estoy en el universo de Marvel, pero así como, así furioso. y la gente empezó a aplaudir. Y después nos regalaron unas gorras de Black Widow. También estuvo muy chido. Y
¿para eso era el ticket que te habían dado? Para
no, no. La gorra fue al momento de salir. El ticket me dieron unas tarjetas coleccionables de las de Infinity Stones.
Yo las quiero.
Qué bueno.
Va a ser regalo. Son cosas de machas.
Y la verdad creí que nos iban a dar un póster, no los dieron, pero las tarjetas están chidas.
Pero bueno, el cierre fue importante porque cerró con Black Widow, salió Scarlett Johansson, obviamente.
Salieron todos.
Ajá, ya después.
Dice Kevin Feige.
¿Salió Downey Jr.?
No,
Robert Downey. O sea, salieron todos los actores de todas las películas que mencionamos, por lo menos los principales. Tom Hiddleston estaba ahí. Estaba ahí Sebastian Stan, estaba ahí...
Chris Hemsworth, Tessa Thompson.
Benedicto Cumberbatch.
Estaba.
Estaban todos. Todos los que estamos mencionando que son parte de esta fase.
Casi que todos menos Iron Man y Capitán América.
Pero de lo que mencionan ahí en el cierre, sale Kevin
dice
Feige.
Kevin Feige dice, ni siquiera sabemos que hay algunos rumores y solamente queremos confirmarlos. Vamos a hacer Black Panther 2, vamos a hacer Capitana Marvel 2. Vamos a hacer Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y ni siquiera nos dio tiempo para hablar de los Cuatro Fantásticos. Ni de mutantes. Uh-huh. Y ahí en ese momento la gente se volvió loca. Y todavía dice, pero hay un rumor, hay algo más que queremos aclarar que sabemos que no ha sido rumorado. Y primero vamos a presentarles a Mahershala Ali. Y sale.
Two-time Academy Award winner.
Mahershala Ali, quien fue Cottonmouth en Luke Cage.
Y fue la voz del tío en el Spider-Verse también.
Y le dice, enséñale, porque todos traían la gorra de Black Widow. Ajá. Y le dice Feige a Lee, le dice, enséñales tu gorra.
Tú traes tu propia gorra.
Ajá. Se la pone y dice, Blade.
Güey, como un...
Y se apaga todo y pum, Blade en letras rojas. Y ahí con esa nota acabó el
ya se prendió el cerro, ¿no?
Sí, de locura. Y ya después en las entrevistas, pues ya dijeron que Blade no es parte de fase 4. Y fase 4 es solamente lo que se anunció. Van a ser 2 años, pero son 10 proyectos. 11. 1, 2,
3, 4, 5, 6,
7,
8, 9.
No, son
10. Sí, nada más.
Sí, son 10 proyectos.
Es que yo tengo
muchísimo.
Es que no dijeron nada de Spider-Man.
Ni de los Cuatro Fantásticos.
Es ese asunto. Varios amigos también me escribieron sobre la duda de que por qué no habían puesto nada de Spider-Man.
No es un lugar para anunciarla.
Nada de Guardians de la Galaxia, nada de Black Panther.
Yo creo que los Guardians pueden salir en Thor.
Yo creo que los rumores principales eran las obvias, ¿no? O sea, obviamente se hablaba de un Doctor Strange 2 porque pues ya tiene tiempo que no. Capitana Marvel tiene que accionarse rápido porque acaba de salir. Spider-Man también acaba de salir, pero al mismo tiempo sigue siendo propiedad de Sony.
Y terminó muy bien como para no anunciarlo. Para
Sony elegirá en el momento que presentarla, posiblemente el próximo año. Spider-Man ha estado haciendo proyectos cada 2 años. Salió Far From y salió Homecoming hace 2 años. Entonces digo, 2 años de diferencia. Se está hablando que por ahí del 2021, que es cuando estamos hablando de todas estas últimas del Multiverse of Madness, WandaVision, Loki, What If, por ahí Thor, Love and Thunder, existe dentro de ese 2021, pues estaremos diciendo que se podría haber hasta 4 películas de Marvel en un solo año, y estamos teniendo 3 películas de Marvel y aparte 2 series en un año. Entonces muchísimo material, y en una fase de usualmente 4 años no lo van a dar en 2. Entonces digo, Sony no va a volver Spider-Man por el momento a Marvel, entonces Sony va a seguir manejando su universo, va a saber qué hacer con Morbius, que está la fecha para el próximo año, esa conexión con Morbius y Blade, no sabemos si va a existir en algún momento.
Y Venom.
La conexión con Venom, obviamente no sabemos de dónde van a salir los vampiros para que Blade los mate, güey. No sabemos si siempre han existido, si van a salir de estos multiversos posteriores. Lo que sí está bien interesante es que Mahershala Ali pues ya había sido un personaje, y ahora sí, el factor de que lo castien como Blade, pues ya mata todo el universo de Netflix. Que digo, ya estaba bien muerto, pero ahora sí, por si les costaba, les quedaba duda. Ajá. Por ahí puede recastear o reusar a Bertral como Wolverine. O alguno de los cast, ¿no? Algún cast, a Charlie Cox podría ser el Iron Fist. Digo, si no lo vas a usar otra vez como Daredevil, pues igual úsalo de otra cosa. Pero digo, porque son buenos actores. La verdad es que todo lo que estaba en Netflix ya por ahí usaron a...
Excepto Iron Fist.
Excepto Iron Fist. Michael Cutler puede ser otro personaje. O sea, realmente no, ya vieron que no les importa, lo están tratando como si fuera la antorcha humana y lo hicieron Capitán América. Entonces digo, está bien interesante el anuncio de Blade y hacia dónde va. Muy importante también el que lo hayan mencionado los mutantes, tal cual como mutantes, no como X-Men. Es una palabra que no podía usar el MCU en muchísimos años. No lo podían ni siquiera mencionar como mutantes, por eso les dijeron milagros.
Metahumans.
No, les dijeron milagros y metahumanos en algún momento. Pero ahora el hecho de que ya puedan decir mutantes, obviamente no lo mencionaron como X-Men porque no quieren ahorita ninguna relación con la marca, porque pues la marca está por los suelos. No sé, ¿qué es lo que más te llama la atención, Carlos? De todos los anuncios.
Es que el puro nombre del multiverso insano, no mames, de la locura. Y está chingosísimo el título con los efectos del...
Sí, del estilo Doctor Strange.
Sí. Y todo super ochentero también, digo, va de la par con Ragnarok.
A mí el anuncio de la Thor femenina creo que se me hace como que de los más importantes. Al mismo tiempo porque, digo, Warner y otras compañías se ha estado navegando con esa bandera de inclusión y demás. Se habían quejado de Marvel. Capitana Marvel posiblemente había sido como un intento fallido, o así lo ve mucha gente. Y creo que ahora la inclusión también de Valkyria, Serga o la Wanda o Scarlet Witch, que ha sido un personaje importante. También tienes un mes antes de que salga Wonder Woman, el próximo año va a salir
Black Widow,
que también es un personaje muy importante en el universo de Marvel. Si ya sin ella no se hubiera salvado el universo, ¿no? Digo, ese tipo de cosas importantes le dieron, a pesar de que no le dieron un funeral en la película y que la gente se quejó, pero la gente se va a quejar de todo. Creo que sí se me hace chido lo del Female Thor o Mighty Thor.
Sí, la verdad que sí.
Y basada en esta serie de cómics que fue muy fue muy trascendente pues para la historia de Thor.
No, y más que nada el regreso de Natalie Portman a mí se me hace también algo que se tiene que comentar, porque ella había dicho que no iba a querer salir. De hecho, te dijimos que en Endgame las escenas ya estaban hasta grabadas de Thor 2. Uh-huh. Y ahora que ya dijo que sí y se ve con gusto... Pues...
Lo interesante es eso, ella ya tenía otra película. No sabemos si la tercera película fue con estos cameos que hizo, que no los hizo ella, era video grabado de Thor 2. Entonces digo, está interesante eso de que sí, su tercera película, y ella dijo que la única forma que regresara es que le dieran un papel importante, güey. ¿Qué papel más importante si es que ser
Thor? Dijo Kevin Feige que en ningún momento se rompió comunicación entre el estudio y con Natalie Portman.
Pues tampoco con James Gunn, nomás hicimos poquito drama y luego regresó.
Pues sí, pero o sea, nunca fue como un algo tan público como lo de James Gunn, creo que más bien
como Hugo Weaving.
Ándale. Sí, Hugo Weaving que con descontento, ¿no?
Total. Ajá, o sea, ellos estaban Hugo Weaving, por ejemplo, estaba descontento con Marvel. Creo que va a ser el problema de Natalie Portman
fue con el cambio de director.
Con el director, ¿no? Ajá.
Ah, que era
Patty Jenkins.
Era Patty Jenkins en su momento.
Sí, pero... sí metieron la pata ahí con. Sí. Con eso.
Pero bueno, regresa bien. ¿A ti qué es lo que más te gustó de los anuncios?
Doctor Strange fue el que más me emocionó.
Pero y Scott Derrickson está clavadísimo, ¿eh? Sí. Síguelo en Twitter, está bien interesante. Sube imágenes todo el tiempo de cosas de terror. O sea, es muy fan también de ese tipo de cosas. Y dijo él, ¿no? Dijo que ibas a intentar que fuera una película de terror.
Y la del anuncio de Thor, yo creo que también me gustaría que salgan de Guardians en Thor 4, porque Thor está con ellos, entonces sí, no sé.
Dijo, James Gunn salió a Twitter, dijo que Thor no va a estar en Suicide Squad.
sí. No, pero...
dijo también que Thor no iba, que no se llama She-Thor ni Female Thor, se llama Thor.
Thor.
Que ella es The Mighty Thor. Eso dijo Taika, perdón.
Una morra que puso así de...
Pero James Gunn también salió y dijo que él está en la producción de Guardians y no tiene problemas, nada más tiene que terminar Suicide Squad.
Primero. Claro, sí. Y dejarla bien. Bueno, ¿la hará bien? Sí, que sí, es profesional al final de cuentas.
Sí, a mí lo que más me gustó, yo creo que ya en esta Phase 4 se ve que Marvel está abrazando la diversidad. O sea, se ve en Falcon, en Shang-Chi.
La cuarta transformación de Marvel.
Sí. Ándale. Más porque creo...
¿Ya quieres Marvel un héroe millennial Mighty como Thor? Tú.
Más porque Marvel creó esos estereotipos y ahorita con se dio cuenta que quiere romperlos.
Ajá, pero o sea, ya se ve como un Marvel, en mi opinión, más maduro. Que ya aprende... O sea, ya tenemos... La, o sea, Black Widow es directora, Eternals es directora, Shang-Chi la va a hacer un director asiático. O sea, hace, por ejemplo, hace 10 años, primero no hubieran hecho Shang-Chi, y si lo hubieran hecho, sería algún director...
Chang-Chang.
No hubiera sido un director asiático, hubiera sido otro director.
El actor hubiera sido asiático.
Ajá, muy probablemente hubiera sido un
hubiera sido Scarlett Johansson con Yurex en los ojos.
No, pero sí,
entonces me gusta que... Ajá, o sea, que ya lo están... O sea, ya se dieron cuenta que la diversidad y el éxito en taquilla no están peleados.
Y aquí la duda es, ¿serán buenas películas? Porque las últimas, quitando las de Avengers, no han sido buenas.
Far From Home no la calificamos tan bien. Está padre, Capitana gustó Marvel, mucho en general.
Ant-Man y Spider-Man han sido de medio pelo.
Sí, la verdad es que no. Yo también siento, digo, fuera de Endgame y Infinity War, que son las películas posiblemente de lo mejor que hay. Sí han hecho películas más flojas, pero al mismo tiempo es eso. O sea, es como lo que estábamos diciendo del Rey León. O sea, no esperabas mucho y está metiendo un dineral. Aladdin no te encantó y es un éxito. O sea, no somos todos el filtro nosotros.
No, pero por eso ellos tienen que cambiar eso. Porque si no, puede desbordarse algo que ya no... Más cuando estás haciendo series y tanto. O sea, si imagínate... Una serie que también va a ser floja y floja, pero va a seguir metiendo dinero. De pronto un año va a ser sin interés. Nomás lo van a hacer por hacer. Que no se pierda esa pasión por querer hacer.
Yo creo que por eso lo van a hacer como eventos y no van a ser por temporadas. No creo que regrese el Falcon y Winter Soldier a una segunda temporada. O sea, realmente, posiblemente se van a unir en algún punto, ¿no? Para hacer, pues, no sé, a Dark Avengers, digo, estás hablando que el Baron Zemo ya está ahí. Y todos estos Avengers, ¿no? De lo que eran por los Thunderbolts, ¿no? O sea, que fueran como un equipo de supervillanos. Uh-huh. Pues puede suceder. Obviamente, Feige sí salió en una entrevista y dijo que los Avengers y el lineup que vamos a ver en los Avengers posteriores va a estar combinado entre Avengers que ya hemos visto en el equipo y Avengers que ni siquiera han sido presentados, güey. Entonces, no solo... Y en los nombres no estamos viendo fuera de Shang-Chi. No estamos viendo nombres nuevos. Entonces digo, no sabemos si Mónica Rambeau va a estar ahí como Capitana Marvel o como Fotón. O va a estar alguna otra.
Black Widow.
Sí, o sea, va a haber. ¿Qué va a haber? No sabemos qué va a haber. Entonces va hay que esperar.
Pero con que sea
y
bien.
Y especular eventualmente.
Yo no me ¿cuál es la que más esperas tú, Marvel?
¿De todas esas películas?
Sí.
¿Es cuál?
La película que más es, pues, yo creo que sí, la del Doctor Strange va a marcar la pauta.
Que eso también
fue el puro nombre, el puro nombre puede ser clickbait.
Sí, porque Faye también dijo de que no más porque Misterio nos haya engañado.
No significa que
no existe el multiverso.
Ajá. Entonces es
porque
que...
inclusive lo dijo, ya lo vimos en Doctor Strange, el multiverso.
No, y existe, o sea, el multiverso es real. Aquí lo interesante es eso, o sea, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la gente cuando pusieron el título se les hizo tan ridículo que lo compararon con Serpent Society, que era la película en vez de Civil War, que en su momento en el 2013 anunció Marvel, ¿no? Pero en ese momento, en ese mismo momento después, corrigieron como chiste y la cambiaron por el título original. O sea, no duró así años y luego te sorprendieron con Civil War, güey. O sea, de lo que está aquí o de lo que estuvo en un momento en la tabla de fechas, la única que no salió fue Los Inhumanos y se agregó Ant-Man y la Avispa.
Y Spider-Man.
Y obviamente las películas de Spider-Man, pero pues siguen siendo del universo de Sony.
De hecho, le preguntaron eso a Kevin Feige, se lo preguntó Frosty de Collider y le dijo, sabemos que las cosas pueden cambiar, pueden pasar muchas cosas, pero esto casi todo ya está...
Firmado,
listo, preproducción.
Sí, también que hayan salido todos los actores de estas series y películas.
Y que sea de 2 años. Sí. Porque me acuerdo que en 2014 estuvieron anunciando películas hasta 2019.
No, pues hace una semana y unos días salía Inhumanos, que era la última película de la fase 3.
Sí, el 12 de julio, algo así, era la fecha original.
O sea, y movieron casi todo. Movieron Black Panther, movieron Capitana Marvel.
Todo puede haber cambios.
Sí, pero también a lo mejor están tratando de no anunciar tan adelante... para evitar este tipo de cosas.
Porque...
¿O se lo está guardando para...?
Para el D23. El D23 que viene en un par de semanas también. Y está interesante porque pues podría... Y Feige lo dijo, ¿eh? Tenemos la fase 5 en esa misma entrevista con Frosty Weintraub de Collider. Menciona... creo que fue en la de MTV, pero menciona de que la fase 5 está planeada y que tienen un plan a 5 años. Aquí nada más estamos viendo 2 años. Y estamos viendo cosas o series que ya se habían anunciado pues en la junta de los inversionistas de Disney, los rumores, ¿no? Los casteos, porque pues siempre hay alguien que ya hizo un cast y no quedó, pero rumorea toda la película. Pero pues todavía está las cartas fuertes. Black Panther metió 900 millones en Estados Unidos, nada más. La Capitana Marvel, que no gustó tanto, pero de todos modos le están apostando a que sea... alguien importante, pero creo que sí Doctor Strange va a ser como lo que va a tener que unir todo este universo, pues espacial, si nos vamos a algo con Thor, pero yo creo que más bien todo va a ser con los lo va a juntar con estos multiuniversos. O sea, Thor va a estar en un multiuniverso con algo, con Jane Foster y todo este, puede salir hasta Trog, que es el Thor, que es una rana, güey. Puede salir Beta Ray Bill, que es el Thor que se encuentra el martillo. Eventualmente se hace como Thor de otro planeta, güey. Y podría haber muchos Thors diferentes, ¿no? Así como puede... Y va a haber y hay un nuevo Capitán América. Puede estar en la serie, salir Capitán América, güey. Ya sea joven, ya sea viejo. O sea, el haber hecho y abierto los multiversos era un paso normal porque en los cómics así existe y así es siempre, güey. Siempre muere uno, revive otro, güey. No estoy diciendo que vaya a volver Iron Man, nada que ver, no creo que nunca regrese, pero puede estar ahí atrás, ¿no? En el teje-maneje de las cosas, ya lo demostró en Far From Home, que por ahí estaba de todos modos, y todos los héroes que también faltan, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, pues lo confirman por no por nombre ni por logo, hubo por ahí una línea de tiempo que hasta un logo tiene, obviamente no existe ni por nombre ni por logo, no hay un cast de los Cuatro Fantásticos. No creo que castien gente joven para los Cuatro Fantásticos. Yo creo que se van a ir como a media edad, ¿no? Medio adultos. Pero los X-Men, por otro lado, como mutantes en sí, pues no sabemos si los Eternals en todo este proceso de los multiuniversos y el asunto vayan a crear ¿no? Ese gen, el gen X, que es el que crea a los mutantes. O cuando suceda todo lo de WandaVision, que ella es una mutante a cierto punto, y es obviamente hija de Eric Maximoff, Magneto, no creo que vaya, pero posiblemente el que ella abra otro universo, como en House of M, que es el cómic ¿no? fantástico que crea todo este universo ella sola, en su con todo su poder que tiene, crea un universo perfecto para ella. Pues haga algo similar que ya lo habíamos platicado alguna vez, pues ahora puede ser una serie, güey, donde sí. Ella viva feliz en su casita con Visión y realmente todo lo que cause, o sea, es un House of M, ella va a vivir feliz, sí, en su casa con su familia, pero todo lo que hizo va a causar ese ripple effect o este efecto de destrucción en los otros universos, güey. Que va a tener por eso esa conexión con Doctor Strange, porque pues Strange va a llegar y le va a decir, oye, mija, la estás cagando, güey, ¿no? Entonces va por buen camino, la especulación puede ser muy, muy interesante, pero pues había más cosas, salieron mil cosas, ¿no? Del Comic-Con salieron trailers, salieron trailers muy buenos, trailers muy malos, trailers desconocidos, como A Beautiful Day in the Neighborhood, que Mr. Rogers no es famoso aquí.
Tom Hanks.
Que se ve espectacular Tom Hanks.
Como siempre.
La gente en Estados Unidos que le gusta mucho Mr. Rogers, es como si hicieran una película Chabelo, por así decirlo.
Otra.
bien hecha.
Biográfica de...
Mr. Rogers es más tirándole al tío Gamboín, a lo que era el tío Gamboín, los que tienen más de 30 años como nosotros. El tío Carmelo. Obviamente Machas no sabe y nunca ha tenido una figura paterna en la televisión como el tío Gamboín.
¿Chabelo cuenta?
Sí, el estilo Chabelo, pero Mr. Rogers es otra onda. Obviamente la gente que ya lo vio, la crítica en Estados Unidos, hasta lloró con el trailer. O sea, hay gente que está muy clavada, es muy el estilo, pues Plaza Sésamo y ese tipo de programas para los americanos. Entonces, pues muy interesante. Vean el trailer. Tom Hanks se transforma en esta persona. Si por ahí ven a Mr. Rogers original, pues dicen que está cabrón. Top Gun Maverick, que para mí es de los trailers más chingones que he visto. Está bien chingón, güey.
Sí, que no te dice nada, pero al mismo tiempo te dice todo.
Es puro poder noventero, ¿no?
¿Cómo lo dice Tarantino? ¿Qué es Top Gun?
Ah, sí.
A story of a man fighting his own homosexuality.
Está bien cabrón, güey. Está súper cabrón, güey.
Tendrá montaje
pero sí, vean el trailer de Top Gun, está muy interesante. Y aparte,
está bien chido.
Lo épico del theme song, güey.
Sí.
O sea, lo épico del theme song de Top Gun.
Te pongo creo que chinita.
Es un theme song importantísimo.
Oye, güey. Y la escena donde está en el avión y rompe la barrera, que se ve que hasta se hace para atrás. Es que Tom Cruise aprendió a pilotear esos aviones, ¿verdad? O sea, sí, él es real.
Sí, al parecer él está. Por ahí estamos oyendo Danger Zone del soundtrack original de Top Gun.
Que es eso en su entrevista con Conan, también ahora en Comic Con, dice, o sea, de que tú aprendes y así, pues sí, o sea, a mí me gusta ir aprendiendo todos los skills. No siempre los uso y no siempre no. Pero también, por ejemplo, y dice, por ejemplo, aprendiste a rapear y a bailar para tu papel en Tropic Thunder.
Ah, por ahí hizo su bailecito, ¿no? Sí. Sí, en el programa, güey. Sí lo vi. Pero bueno, interesante el trailer de Top Gun. Realmente nos llevó a la Danger Zone.
Bien, perro.
Bien chingón. Sí. Otro trailer muy extraño. El de Top Gun Maverick, ¿sí? El de Cats. Bizarrísimo, güey. Sí,
de la Deep Web, totalmente.
Está muy, muy furry.
Obviamente la gente también se quejó del CGI, güey.
Se ve espectacular el diseño de producción. Y más porque es el director que ya hizo Los Miserables, Tom Hopper.
No, y el cast. Ajá, o sea, sí, el cast está sobrado. Ajá. Va a estar nominado al Oscar, claro. Obviamente, y todo. Obviamente pero, no a efectos visuales porque pues no valen madre. Se ve muy
bizarro. No, y la propuesta que le haya querido hacer así el director está bien raro. No,
¿alguna vez han visto Cats ustedes en el teatro? Yo lo vi un par de veces.
He visto pedazos.
Yo fui...
¿Cuándo vino o allá en Broadway?
Hace un chingo de años.
Aquí lo presentaron en Diana una vez.
Una tía mía es dueña del Teatro Galerías. Ah. Y íbamos mucho cuando estuvo Lucía Méndez. Lucía Méndez era la actriz principal en Cats. Y estuvo Lucía Méndez, era la que cantaba. No sé, el gato gordo, güey. No sé cómo se llamen, güey, realmente. Pero digo, obviamente, pues es un musical de Andrew Lloyd Webber, ¿no? Y así como importantísimo. Entonces, cuando vino Cats era todo un espectáculo, como un suceso. Y yo como niño, pues yo estaba bien morro, güey. Me llevaron como 3 veces a ver Casco.
Y si está chido, bueno, no sé, yo no sé de qué
no trata. No sé, tiene museo, tiene
historia y todo.
Piezas musicales. Es que no tiene historia, güey. Es eso, o sea, no tiene mucha historia. ¿De dónde? Entonces no sé de dónde sacas una película. Obviamente como musical lo traduce a la pantalla y pues puede pasar tal cual, ¿no? Pero Cats, muy bizarro, y también muy bizarro, It Chapter 2.
Uy, bien chido también.
Que Machas, en su viaje al Comic-Con, también conoció gente famosa.
De que hay gente que ni conoce a los directores, y Machas tuvo una experiencia.
Machas estuvo platicando.
Yo no tenía planeado ir a Conan, no estaba en...
Conan O'Brien, no. Ajá. Conan el Bárbaro.
Y el miércoles...
Sin parentesco.
Me levanté y me mandó un mensaje a un amigo de que, oye, ¿quieres venir a Conan? De que mi otro amigo pues salimos una noche antes y pues me dice, pues no se ha despertado. No se quiere despertar. Me dice, ¿no quiere su boleto? Yo que, ah, claro. Eso no se cuestiona 2 veces. Y me dice, te puedes quedar con el pop. Porque después de cada show de Conan, dan un Funko Pop. En este caso fue el de Pennywise.
Que lo vamos a rifar en el
podcast.
El de Machas.
Otro de misterio, con mucho gusto.
Muy valioso pop, ¿eh? Muy valioso pop.
¿Cuánto está ahorita?
El pop está más o menos como $250. Que es el Funko Pop, el que Machas tiene, es de Conan O'Brien.
Como Pennywise.
Disfrazado como Pennywise.
Que fue el mejor de este año.
¿Y te lo firmó?
No. Es que, les voy a platicar.
Ese sí está grandote, ¿va? ¿Que Conan es un monstruo?
Sí, está gigante. Entonces ya empieza el show. Ya había ido hace un par de años. Había dicho, no vuelvo a ir en un día de la convención. Pero esto era miércoles, la convención empezaba hasta las 6. Entonces dije, porque sí te toma un buen tiempo.
Ah, está como en 150. De todos modos, está caro.
Y entonces nos formamos, damos nuestros boletos, ya nos los entregan, nos dan la pulsera, que es esta amarilla.
No sé quitar las pulseras.
Tiene como 13 pulseras.
Sucio Machas.
Tiene las 10 pulseras de poder.
Sucio Machas.
Y son las pulseras del infinito. Y ya nos sentamos y nos había tocado un poco atrás. Y en eso, las personas que estaban adelante de nosotros, llega un guardia de seguridad. Y algo les dicen y se las llevan. Y
¿adelante
dije,
de ustedes?
Ajá, las personas en la fila, adelante de nosotros. Y dije, ¿qué está pasando? Dije, y llegaron ya pues unas personas en blazer. Y ya cuando ves a alguien en blazer en Comic-Con, sabes que van a algo importante. Que no andan en camiseta negra con algún...
con un Venom.
Ajá. Entonces ya se sientan. Y justo adelante de mí se sienta Andy Muschietti.
Que Macha sí sabía quién es Andy Muschietti. Para los que no saben, es el director,
De IT. Y estaba Bárbara Muschietti, que es la productora, su hermana, justo al lado de él.
Ajá.
Y dije, obviamente en pleno show no voy a decirle nada, pues porque nos dijeron no teléfonos, no nada, no fotos. Entonces esperé a que terminara el show.
Y Andy Muschietti ha trabajado con Guillermo del Toro en Mama. Mama.
Ajá. Entonces contaron una historia muy divertida en el show de Andy Muschietti dirigiendo a Bill Hader, que le decía, more energy, more energy, more energy. Entonces ya de que, entonces estaba terminando Conan, así le hago así a Andy Muschietti en el hombro, así, tan, 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 tan. Uy, que nos podemos tomar una foto. Ah, claro, claro. O sea, bueno.
Es argentino, es argentino Andy Muschietti.
Pero creo que le hablé en inglés, ya ni me, o sea, como que fue el momento. Ya nos tomamos la foto y a los 5 segundos se los lleva el guardia de seguridad. No porque me tomé la foto con él, cabe aclarar. Ya se
es porque le iba a preguntar de qué personaje sería It en Star Wars.
Dice, ah, eres el que le preguntó a Peter Fonda. Y ya se fue y me empiezan a decir, la cosa es que ahí en Conan también es lotería. Entonces entiendo que hubiera gente que no sabía.
Ya, sí, claro. Ajá.
Entonces me empiezan a decir, oye, ¿quién era ese? ¿Quién era ese? Le digo, es el director de la película. Y dice, no. Y me dice uno, imagínate si hubieras tenido el pop en la mano y no, te lo man. Filmaba.
Bueno, porque ese tipo te haces como el cazador de autógrafos. Lo que no queremos ser en el Comic-Con.
Y ya nos salimos y en ese momento en que sales te dan tu pop. Y ya me fuera hay gente de que te lo compro. Pero te ofrecen $60 por algo que está ahorita en internet al triple.
Sí, como 200 y algo.
Ajá. Fue una buena Comic-Con de pops. Ahí traigo varios. Sí. Funko Fundays me trató bien.
Bien.
Ajá. Traigo un Freddy Funko de Ant-Man.
Muy interesante.
350 piezas.
No podría valernos más madre.
Oh.
Oh, estamos hablando de It Chapter 2, que el trailer está súper bizarro, güey. Por ahí estuvieron haciendo publicidad, ya viene para el 6 de septiembre, entonces ya estuvieron haciendo pues su gira ahí dentro del mismo Comic-Con, estuvieron en IGN, estuvieron en muchos de los paneles. Entonces estuvo interesante porque sacaron en Scare Diego, que Scare Diego se hace el jueves, es una como convención previa al Comic-Con que sacan puras cosas de terror. Está muy interesante Scare Diego. Y ahí en Scare Diego sacaron escenas inéditas de It Chapter 2, que solo la gente que fue las vio. Y posteriormente, el viernes en la mañana, sacaron el trailer, que se ve buenísimo, güey. Hay cosas medio ridículas como los globos y así, que ya habíamos dicho en el trailer anterior. Pero la verdad es que la gente que vio las otras escenas dicen que sí está en un ritmo muy similar a la anterior. Y al mismo tiempo, pues estos flashbacks... con los niños, pues te recuerdan a la química que tienen los niños y si hay esa separación entre los adultos y los niños, un cast muy interesante de adultos, muy buen cast. Entonces y digo, estamos esperando It, yo sí lo estoy esperando con ansias, a mí me gustó mucho.
Vi la It primera. Cuando vi el tráiler de la 2, volví a ver It. Ajá. Y sí me gusta mucho, la verdad.
Es muy buena película.
Me da miedo todavía la viejita.
Tiene escenas de miedo. Sí,
todavía la porque esta no se me hace tanto de miedo. Sí. Me gusta mucho el tinte que le dio Muschietti. Me hubiera gustado más con Fukinawa, pero
está chévere. Y está, digo, obviamente ahorita todo en el todo, el hype y el mame de Stranger Things, pues It sí tiene, It, por lo menos Chapter 1, tiene esa dinámica infantil que muchas películas han perdido y que hemos hablado que se necesitan más de ese tipo de películas, ¿no? Estilo Goonies, estilo las películas ochenteras de aventuras.
Y es la película más taquillera de su género.
Sí, está cañón. Se espera que abra muy bien y Chapter 2. Por ahí muchos estrenos de trailers de televisión. Matches ya nos había mencionado Star Trek. Por ahí estrenaron el trailer de Picard, posterior al panel que vio Matches.
Después de Westworld, que también ya nos dijo que le spoileó la temporada 2.
The Expanse, que le gusta mucho aquí a Carlos.
A mí me gustó The Expanse.
Sí, Expanse.
Vi la primera nada más, me gustó.
The Expanse la rescató Netflix.
Amazon Prime.
Amazon fue quien rescató a The Expanse. The Witcher, el primer tráiler, ahora sí oficial,
¿Qué opina?
Henry Cavill.
Chavita no lo vio, pero...
A mí me gustó.
Estoy leyendo
el
libro.
Se me hizo muy chafa el CGI.
Bueno, pues lo, igual posiblemente está pasando lo que pasa, ¿no? A veces, y en el mismo tráiler, por ejemplo, creo que de Capitana Marvel, pasó que el primer tráiler se veía chafón y posteriormente los efectos de los mismos scrolls cambiaron totalmente en el momento de la salida.
Pero estamos a 3 meses.
Ajá. Sí, digo, igual un ratoquito por aquí, a ver qué
pero pedo. También es lo que se ve como web series, no como...
Pero bueno, al mismo tiempo no deja de ser... Digo, es una serie de Netflix, pero no te está llamando... O sea, no es el que te lleve a Netflix. The Witcher no va a llevar gente a Netflix. La gente la va a ver porque ya está ahí. Siendo este rompe... O sea... El app o la... No, es que no sé cómo expresarlo en español, que es una pendejada. Pero la serie que te lleva a Netflix, por ejemplo, es Stranger Things, ¿no? House of Cards, ya lo hemos mencionado. Orange is the New Black, hay mucho que gusta mucho a veces. Es la serie que te lleva a Netflix. Dices, va a salir, ¿no? Ahorita con La Casa de Papel. La gente gustó y la gente va y la ve, güey. Pero no, The Witcher no es algo así. No va a llevar a los amantes de la fantasía a Netflix.
A menos que esté muy bien hecha.
Exactamente, pero la crítica, ya se tiene que ver ya la crítica. La gente ya se va a tener que esperar, güey. Porque ya hay tantas opciones. Por ejemplo, Watchmen, que también sacó un tráiler y lo que está, ahí tenemos ahí.
Sale también en octubre.
Que Watchmen se ve muy bien, pero tampoco creo que Watchmen lleve gente a HBO.
No. No,
como The Boys.
Es que también son como nichos muy demasiado específicos como para...
Aunque The Witcher ya tiene su fan base con el videojuego.
Sí, no.
Que eso es más peligroso porque no está basado en el videojuego.
Está basado en el libro.
Ajá. Yo tengo compas que dijeron, es que tiene su cara toda llena de cicatriz y aquí no trae nada. Y es que no sé qué. Y de volada, güey. Yo tengo un compa que en cuanto salió el tráiler me lo mandó. Le dije, ya lo vi. Le dije, ahorita voy a ver si lo comparten. Fue cuando te dije que lo compartieras. Realmente creo que sí es un nicho muy específico, igual con el de Watchmen. La gente que le gusta la novela gráfica, la gente que le gusta la película de Zack Snyder, no creo que por lo mismo están criticando mucho los trailers que están saliendo, porque no se ve que vaya por ahí. Entonces, pues digo, en otro lado, His Dark Materials, que es la adaptación esta del Golden Compass, que sale el próximo año en el HBO, ahí sí yo sí creo que pueda llamar más la atención que Watchmen y que otras cosas.
¿Westworld cuándo sale?
Westworld ya sale
en verano, seguramente.
En verano, en mayo, yo creo que el próximo año va a estar saliendo Westworld.
El próximo año HBO, sí.
HBO ya este año, yo creo que ya lo con lo que ganó con Game of Thrones y ese asunto, pues yo creo que ya lo toma. No hemos podido hablar de las nominaciones de los Emmys, no vamos a hablar de las nominaciones de los Emmys, son un montón de cosas.
Pero Game of Thrones rompió récords.
En el panel de Game of Thrones no aparecieron los escritores, no apareció otro actor.
Natalie Emanuel. No quiso... Bueno, no quiso...
Natalie Emanuel es la morenita...
La
morenita que sale también en Fast and the Furious, muy guapa ella.
Un conflicto de horarios, así le llamamos.
Así lo
mencionaron. Scheduling conflict.
Pero bueno, digo, es parte de... Pero lo interesante de todo esto, güey, es de que de las últimas... O sea, estamos hablando puras series de ciencia ficción y puras series de fantasía, güey.
Se viene una buena ola de fantasía.
Sí. Eso está chido, ¿no?
A mí me emocionó que viene una nueva ola
Dark de fantasía. Dark Materials, sí, Dark Crystal, Age of Resistance, que también es de Netflix, que también se ve que le metieron mucha lana. Por ahí hubo varios de los... Según yo, hubo varios de los personajes y estuvieron ahí en el con, varios de los trajes.
Llegó Mark Hamill también al panel.
Ajá, y está interesante
le
todo lo que
un premio,
es.
¿No? A Mark Hamill.
Creo que sí, de ícono, de cultura pop.
Pues sí es.
Sí,
entonces digo, eso está padre que hay más variedad y posiblemente, porque es eso, o sea, ¿cómo puedes pedir que un niño sea fanático de la ciencia ficción? Digo, Star Wars obviamente, y de la fantasía, Star Wars obviamente, pero que no lo, o sea, que no lo entienda, o sea, que realmente entienda la verdadera ciencia ficción, como tú decías, Star Trek, así como ciencia ficción cruda, Alien. Chingona. Y lo que viene siendo, ¿no? La fantasía. O sea, si no tenemos Dungeons and Dragons, no todos somos fanáticos como Carlos. No tenemos, O sea, no tienes tanta cosa de fantasía.
De fantasía.
Digo, no vas a ver pinche Once Upon a Time, güey. O sea, sí me voy a entender. O sea, no hay cosas de fantasía chidas. Esperemos esto. Pues les dé un pasito. o sea un appetizer para lo que viene con El Señor de los Anillos,
¿no? Porque lo que hay es Shannara de Shannara Chronicles, pero no está chido.
No, no está padre.
La primera temporada tiene unos capítulos buenos.
Y algo que ha estado, que tuvo capítulos buenos en las primeras temporadas, de Walking Dead presentó también un panel muy importante, su décima temporada, y en esa décima temporada sacó su trailer, su típico trailer de te arruino toda la serie en 3 minutos 50 segundos. Obviamente, gracias a Dios, no se ve que como vayan a arruinar mucho. Sí se ve para dónde iba la serie. Anuncia Danai Gurira, que es Michonne, o Michonne, en Walking Dead. Anuncia que será su última temporada. Por ahí están viendo que a Maggie... ¿Cómo se llama Maggie, Chava? ¿Te gusta?
Laura Cohen.
A Laura Cohen la están convenciendo y va a regresar a la serie porque su serie por la que renunció y dijo voy a dejar todo porque esta serie es mía... La cancelaron después de una temporada, estaba malísima.
Está bien guapa.
No ha conseguido Lauren Cohen.
Conmigo.
No ha conseguido un chava en su vida, entonces tiene que seguir trabajando. Y
No, está embarazada, creo.
Va a volver a Walking Dead, posiblemente. No sé. Lo dejan muy abierto en la novena, no sale. Ah, pues spoiler alert.
También anunciaron la película, ¿no?
Y anuncian la película con de Rick Andrew Lincoln. Por ahí sale un mini teaser. Estuvo el cast y está interesante porque pues ojalá la hicieran como el cómic, güey, y al final de esta temporada ya le dieran el cortón al final. Obviamente hay los spin-offs y las series. El cómic, como habíamos mencionado las semanas anteriores, pues le dieron el cortón y se acabó, cabrón. Entonces digo, estaría chido así como de, bueno, ya se acabó, aquí es fin.
Muchas gracias.
Bueno, sí. Bye.
Y digo, la gente pelea mucho, hay muchos... pues críticos y todo que hasta decepcionados se sienten y le dan más duro a Walking Dead por lo mismo, güey. Porque realmente fue un juggernaut, pues fue un gigante de la televisión, rompió récords en su momento y todo, y ahora pues realmente ha estado decepcionando y han estado extendiendo la serie un poquito de más.
Claro, también por eso se decepcionó.
Ahora la noticia más importante de toda la semana es que nos dio nueva temporada de Alejo y Valentina. serie de animación. En su momento, animación Flash.
Bizarrísima, güey.
Argentina.
Está bizarrísima.
Sí, es bizarrísima. Que después MTV la agarró, la reeditó, entre comillas, porque no, nada más.
¿Alejo es el ebrio?
La censuró, no.
¿Cómo se.? O sea.
Alejo, Valentina, Carlitos. Ah. Y el viejo.
Yo me acuerdo, el viejo. Yo me acuerdo de esa serie por ti, güey. Ajá, no me acuerdo realmente por otra cosa. Pero bueno, digo, ya entre todo, el Comic Con y toda la gente que fue y compró cosas, muchísimas gracias a Juan Ubaldo, que nos compró varias cosas, vamos a tener aquí para regalar y al mismo tiempo para colgar aquí en el estudio, gracias al Doc, gracias por todo. El Machas, que también estuvo transmitiendo, gracias al Machas, perdió su Twitter en el intento, no sabemos qué hizo, qué compartió, qué no tenía que compartir. Pero bueno, estamos en el Twitter. Pasa. En el Twitter del final se mueren todos. Estuvo activo y estuvo mucha gente escribiendo por ahí, sí, compartiendo.
Muy bien.
La verdad es una como información bien rápida. Facebook también se compartió algo, pero no tan importante. Y fue pues, de los fines de semana de la cultura pop más importantes, ¿no? Se viene del D23 y demás.
En un mes.
De todo lo que anunciaron el Comic Con, ¿qué fue lo que más te gustó, güey? Digo, de televisión, de cómics, de algo que hayas visto.
¿Si quitas a Marvel?
No, o sea, sí. Sí, quitando lo obvio.
Se pasó de lanza.
Que sepas, no hablamos. Sí, o sea, yo creo que por eso no fue Warner, ni Sony, ni nadie, güey. Se hubieran hundido ahí en la perdición de los anuncios.
Los trailers, ¿sí? Anuncios y todo.
Machas, ¿qué fue lo que más te gustó?
Lo que más, el panel de Marvel.
No, pero no. Quitando Marvel.
De todos los anuncios.
Sí, o de algo que viste. Quitando tú Marvel. Sí que fuiste, ¿qué, okay. ¿qué fue, te quitando gustó Marvel. Más?
El offside, no, el panel de The Great Debate. Estuvo buenísimo.
El gran debate, ese panel que Machos nos dijo que iban sci-fi. Actores y todo.
Es la joya secreta de Comic-Con. Estuvo Aisha Tyler, estuvo Dani Fernández. Estuvieron otros varios tres actores que la verdad no conocía.
Aisha Tyler es la directora, ¿verdad? Y actriz también.
Salió. Sí, la que sale en Friends. Ajá. La que salió en Friends. Pero estuvo divertidísimo. O sea, sí, decían
la morenita.
Estuvo Felicia Day. Dicen, este panel no es para niños, así que llévense a sus niños, por favor. Se empezó a poner muy rated R. Y llega, primera pregunta del público, llega un niño. Entonces todos los panelistas de que estuvimos platicando de cosas muy raras. Porque una de las preguntas era de que, ¿cuál personaje animado considerarías tu despertar sexual? Y todos los panelistas así de que...
No. Jessica Rabbit, todo el mundo.
Se puso muy raro, pero muy, muy divertido. Estuvo Felicia Day, Dani Fernández,
No recuerdo el nombre.
Pero bueno, al Machas le gustan los paneles. Y a eso va el Machas, que es también parte de lo, del Comic Con, ¿no? Mucha gente va a comprar exclusivos, va a ver los offsites, va a ver las actividades, va a ver los artistas a que le firmen cosas, va a comprar cosas que solo, realmente ves que solo encuentras ahí. Porque el americano y la gente que va al Comic Con a veces también es como, va a tirar su dinero, pero al mismo tiempo pues te ahorras el envío. ¿No? Puedes ahí llegar a una negociación. Todavía es un mercado, de todos modos. Entonces puedes regatear ciertas cosas, güey. O sea, se pone interesante también en la compra-venta de cosas. Ves gente de televisión, ves gente de los mismos... No, de Machas ve a los de Collider, que es mucho de esta prensa web. Entonces está chido.
Critical Role tuvo su panel, que es este...
Sí, Secondary Heroes. ¿No? Secondary Heroes. Saludos a Secondary Heroes.
Ajá. Ahí tuvieron su panel.
Sí, entonces, vi que es...
Nuestro podcast chido. Hermano, ya lo vamos a llamar ya, así. Sí.
Pero bueno, ¿a ti qué te, más, qué te llamó la atención? ¿Warhammer, que no salió ahí?
Picard, por supuesto.
¿Lo de Picard? Sí, fíjate.
Está hermoso el tráiler, además. O sea, todo el inicio. El teaser ya estaba chingosísimo con los viñedos. Y es muy buen...
Butters, mi amigo, es muy fanático de Star Trek. Está emocionadísimo por Picard. Me mandó imágenes y la madre... La verdad es que sí, es importante para el universo de Star Trek mantenerse vigente, eso también es importante, güey.
Sí, que sí. O sea, realmente tuvo una renacimiento con Discovery. Uh-huh. Y quieren como aprovecharlo para renacerlo en todos los aspectos.
¿Y a ti, Chava?
No vi mucho porque estuve trabajando. Estuve trabajando todo el tiempo. Pues... Aunque Warvin dice que estuve jugando Smash. No, casi no vi nada, pero quitando Marvel, me gustó lo de Witcher, me llamó la atención, aunque no lo he visto, pero se me hace padre porque el libro me está gustando. Y lo de Westworld siempre me ha llamado la atención, me ha gustado mucho la serie.
¿Tú, Warvin?
A mí me gustó mucho el varios de las...
Ah, lo del toro, sí vi las conferencias.
Yo vi muchísimas, como todo el tiempo estuvo mi amigo Juan rondando el show floor y me estuvo mandando fotos. El factor de que ya vivamos en una era, güey, donde puedes encontrar más de 30 figuras diferentes de las tortugas ninja, güey. Eso está bien cabrón, güey. O sea, todas las figuras... A mí lo que más me gusta... del Comic Con y por lo que iría el Designer Con en este año y por lo que existe el Toy Fair o sea, todas estas figuras de acción, pósters, todo lo que no existía cuando éramos chicos, güey, que ahorita vale una lana si realmente lo guardaste o lo tienes o
las peras películas de Disney,
¿verdad? Ajá, o sea, todo ese tipo de cosas como coleccionables, realmente pues obviamente el Comic Con es el lugar con pues para este tipo de cosas, güey. Entonces sí, mucho de lo que viene anunciado, ya sea por NECA, ya sea por por compañías de figuras que de repente solo producen 200 figuras, como dice el Machas, no Funkos, pues. Uh-huh. Yo no le voy al Funko. El Funko es un éxito, güey. El Funko abrían la fila, no sé, una hora antes, güey, y se formaban 600 personas y decían, ya es toda la fila del día de hoy.
Sí, y aparte, o sea, lo que tiene Funko, extiende un poco, es como esta... Y lo vi en el Funko Fundays, que es el evento que hace Funko cada año. O sea, la gente se pone... nunca había visto como ese nivel de fanatismo. Porque es que la gente está enamorada del producto.
Hemos mencionado, por ahí está el de los coleccionistas más grandes de Funko. Creo que se llama Godzilla, o no sé cómo le dicen. Es un güero grandote. Por ahí estuvo en el show floor. Ya es toda una celebridad, güey.
¿Sí?
Porque obviamente tiene todos los Funkos, ¿no? Que hay, ¿no?
Todos los Pops.
Todos los Pops. Porque Funko hace mil cosas. Tampoco tiene la culpa Funko. Pero el documental que está de Funko, de la marca en sí, está bien interesante en Netflix, es uno de los recomendados. Si les gustan los Pops, si les llaman la atención de dónde vienen tanto. A mí no me encanta el factor de que sea como un coleccionable como...
Que va todas las colecciones.
Sí, que todo, o sea, tiene de todo y todo. Uh-huh. Pero es lo que lo hace interesante, ¿no? También muchísimas marcas ya tienen de todo. Y estas licencias,
sí, o sea,
eso está bien chido. O sea, todos los coleccionables, todo lo que puedes encontrar. O sea, encuentras desde el guantelete, el infinito, tamaño real... hasta el guantelete del infinito en para ponerlo en parche en tu mochila, para ponerlo como en pin, para colgártelo, güey, puedes encontrar... O sea, todo esto, lo que es un verdadero Comic-Con. Porque pues, los Comic-Cons de aquí, lo hemos mencionado, pues no es... Sí existe toda esta mercancía y todo, pero ya se han hecho los Comic-Cons locales y nacionales pues en la venta de Funkos, y de repente te venden como el la mayoría puras cosas de anime o manga.
Sí, también, o sea, estando aquí, pues hay esa ese limitante geográfico de que no van a estar esos exclusivos como los hay en los en las convenciones de Estados Unidos. Porque no solo Comic-Con tiene sus pops exclusivos.
Ah, no, 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 Toy Fair.
Star Wars Celebration,
Toy Designer Fair, Con.
Inclusive Emerald City Comic-Con.
Yo tengo un Lego exclusivo de Darth Maul. Que me lo dieron cuando compré.
No, y eventualmente todos estos exclusivos de las convenciones pues valen más dinero si, sí. si a eso te quieres dedicar. Hay gente que se dedica a eso.
A la compraventa.
¿No? Pero sí, a mí lo que más me gusta es que ya vivimos en una realidad, güey, donde hay tantos coleccionables y tantas cosas que hay para todo, para todos y todo lo que te gusta. Otro tráiler que se nos pasó, el Invader Sim. Salió hoy el tráiler de Invasor Sim, este, entre The Floor Press, algo así se llama.
También uno de Taika Waititi, su nueva película, que estuvo en Sundance. Ajá. Está, se ve padre. Me recordó un poco al tinte de Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Ajá. Como también es parecido el humor, no tan, tan el humor de Wes Anderson, pero me gustó.
Sí, padre. Es como una sátira, ¿no? Está interesante. Sí. Enter the Floor Press de Invader Sim. El Invasor Sim de Jochen Vázquez vuelve después de muchísimos años de estar fuera de circulación. Lo había comprado Netflix, todos los programas estos de Nickelodeon. Y regresa una película de Netflix para el 16 de agosto. Va a estar Enter the Floor Press. Ojalá regrese el Invasor Sim. Eventualmente, este, pues que lo puedan poner en streaming. Se me hace bien chida la serie. Si nunca la han visto, véanla. Si la pueden buscar, vela, machas, vela. Cuando eras chiquito, todavía estabas muy chiquito. Pero bueno, ya como recomendaciones, ¿qué vieron esta semana ya para irnos? ¿Viste algo? No, estuve trabajando.
Vi El Rey León y vi It. Ah, ah, y empecé Trivilow, pero no vi un capítulo.
Trivilow. Trivilow está muy buena, me gustó.
Ah, seguí viendo Jessica Jones y ya.
Ah, muy bien. ¿Tú, Machas? ¿Viste pues, algo? ¿No?
Paneles.
¿Viste paneles? Ajá. Bueno, de lo que viste, Machas, que está vigente, ¿qué puedes recomendar que la gente vea para que se ponga el día después Westworld?
Westworld, Brooklyn Nine-Nine, tengo una presencia muy fuerte.
Nine-Nine.
Lin-Manuel Miranda fue el MVP de Comic-Con, qué bien se la pasó ese hombre.
Se disfrazó de Deadpool y anduvo por todo el show floor sin que nadie sepa.
Sí, o sea, son muchísimas noticias, nos da para mucho tiempo.
Que ya fue mucho
también. Lo que diría, o sea, algo que diría que la gente tiene que ver.
Ajá. ¿The Boys? ¿The Boys te ganaron tu corazón? No digas
sí,
que no.
Sí, sí, The Boys se rifaron. Supieron muy bien cómo es el público de Comic-Con, supieron cómo ganárselo. Con eso del Hall H dijeron, no hay nadie en esta fila, vamos a llevarles comida. Muy bien, o sea, obviamente
les llevaron hamburguesas planeado. De Carl Jr. a mucha parte de la fila del Hall H.
O sea, se ve muy planeado, pero así te ganas a la gente de
Comic-Con. No, es eso, digo, está interesante.
Que a fin de cuentas es un público que sabes que muy probablemente ya tiene Amazon Prime. Sabes que muy probablemente está buscando una serie del tipo, es tu audiencia core, o sea, es tu el núcleo de lo que estás buscando.
The Voice se estrena el viernes.
El 26 de julio.
26.
Todos los capítulos el mismo día.
De julio.
The Voice como los chicos, no como The Voice como la voz.
Ajá, The Voice.
The Voice los chicos, que hablamos muy bien. Carl Urban, este, pues también es un ícono de la cultura, ¿no? Carl Urban ha estado en muchas cosas, güey. Judge Dredd, Thor, The Voice... Es todo un ícono geek también, Carl Urban. Hay que apoyarlo, hay que apoyar The Voice en Amazon Prime, que se ve muy bien.
Tenía una serie buenísima que se llama Almost Human.
Almost Human.
Ciencia ficción.
¿Tú qué viste? ¿No viste Almost Human?
No estuve casi toda la semana.
Ah, ¿te fuiste a Tapalpa?
Sí, anduve. Después compré una impresora 3D, entonces también llego a mi casa y me pongo ahí a
imprimir cosas.
Primero armarla y luego a nivelarla y ahí voy. Ya casi logro imprimir algo.
Muy bien, muy bien. Poco a poco. Pero bueno, yo vi La Casa de Papel 3. No la puedo recomendar. La verdad es que a mí no me gustó. Siento que la serie está como de más. Esta tercera temporada tiene un exceso de cortes y como montajes musicales, güey, que realmente no vale la pena. Creo que la extensión de la historia... La premisa no es buena, aunque como desarrolla ya en los capítulos finales, pues se pone interesante. Obviamente dejan abierto para que haya una cuarta temporada. Ya están extendiéndolo demasiado. Pero pues para el público hispano, güey, y de habla hispana, creo que sí fue un éxito. Y sí puede ser este deal breaker para que la gente se vaya a Netflix Yo tengo gente que sí estaba emocionada porque iba a salir La Casa de Papel.
Hay gente que está emocionada por la segunda.
Acabé de ver Chernobyl, que la verdad es que pinches, lo que puede causar la incompetencia humana es impresionante, güey. Y güey, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón, la verdad es que sí, si hay un pendejo cerca de un tablero, güey, no le dejen que le pique los botones. Obviamente sabían qué estaba pasando, no sabían qué estaba pasando, fue un error. Pero bueno, Chernobyl, vean Chernobyl, vi Brooklyn Nine-Nine, no hacía falta terminar una temporada. ¿Qué más estuve viendo? Vi un chingo de cosas, güey. Vi.
Que recomiendes, recuerdo.
Ah, bueno, la que sí recomiendo de todo lo que haya visto, digo Chernobyl, sí. La de Booksmart.
Ah, la película de Olivia Wilde.
La Noche de las Nerds se llama en español. No sé por qué. No, pero sí, bueno, vale la pena.
Salen dos semanas aquí.
Sí es, y lo puedo confirmar, sí es como Superbad, pero con niñas. Realmente, con un cast muy joven. Obviamente, Jason Sudeikis, el esposo de Olivia Wilde, sale por ahí.
El director, ¿no?
Sí. Y está bien interesante, está bien chistosa. Toca temas muy actuales y sí es como un refresh a Superbad. Si les gustó Superbad y les gusta reírse, muy bien criticada en Rotten Tomatoes, muy bien criticada en Metacritic. La primera película dirigida por Olivia Wilde. Si no saben quién es Olivia Wilde, salía en House y de ahí...
La Mujer Perfecta.
Causó popularidad y después está muy guapa. Sí. Entonces, Booksmart, cuando salga aquí, machas, Booksmart.
16 de agosto.
Muy bien, macho.
Dos semanas.
Todo está.
No, tres semanas.
Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Al final se mueren todos. Al final se mueren todos.
Al final se mueren todos, nuestra sección.
No sigan a Macha en Twitter porque todavía no tiene.
¿En Instagram?
No, pero en nuestra sección Al final se mueren.
¿Quién se murió?
Falleció el periodista Alejandro Cárdenas Ochoa.
Ah.
Creo que una de las voces más importantes actuales de la cinematografía y de la cultura. Me tocó conocerlo a mí en el festival, en su etapa del Universal.
Clarísima tu música hoy, güey.
Westworld.
Sí.
Es la pianola. Estuvo
en todos los
pianola.
Festivales, Morelia, Guanajuato.
Sí, y por ejemplo, él es coautor del libro de los 30 años del Festival de Cine de Guadalajara. Después entró a IMCINE, ayudó a crear Film Ignatino, que es competencia de Netflix, pero de cine cultural y de arte.
O sea, no un éxito.
No,
digo, porque la gratis, gente, sí, pero la gente no le encanta el cine arte.
O sea, si están en Netflix y quieren ver a Woody Allen, quieren ver a Coppola, quieren ver
no se puede.
A Bergman, no
o sea, tenemos no tenemos criterio aquí.
Y está Film Latino, que es una muy buena selección. Además, hacen curadurías seguido. Y bueno, pues 51 años, joven.
Ah, muy joven, güey.
Sí. Descansa en paz, Alejandro Cárdenas. Guillermo Toro también, por ejemplo, y lamentó la noticia, Ernesto Contreras, y evidentemente muchísimas instituciones, el festival, IMCINE, Filmoteca UNAM, sí era alguien muy importante en el medio.
En la industria de México.
Sí. Pero bueno, se quedan en paz y pues nosotros nos despedimos.
Sí, nos despedimos. Ahora
pásenla
sí.
bien.
Nuestra página al final se mueren todos.com. Saludos. Escuchar, suscribirse a todos lados.
A la gente que preguntó y que dio dos temas también.
Ah, tenemos saludos. Las noticias favoritas de nuestra audiencia, vamos a decirlas.
Ahorita que llegan. Pero muchas gracias.
Alfonso Miller Tora.
Tora. Sigan comentando y.
Y también dijo: espérate, pues hay que decirlo.
Rodrigo Robles, el remake de Blade.
Ajá.
Eric Valdés, Thor.
Y ahí bueno. Juan Ubaldo nomás puso no mames.
Sí, lo está peleando ahí. Pero ya saludemos a Juan.
Ajá.
Mandamos saludos también a Leo, que nos escucha desde Perú.
Que, por cierto, por fin le puedo entregar al Miller su Funko de...
Ah, ¿ya se fue el Funko?
Ya,
de su Fauno.
Y por ahí falta Fauno. Entregar el Funko de Misterio. Machas sí, hizo cara como de que la Virgen le hablaba.
No, era un día antes de irme. Ahí lo tengo.
Ok, sí, fue un día antes de irse. Pero bueno, uh-huh. Estaremos en contacto. Vamos a tener más promociones. Vamos a ver qué nos trajo el Machas del Comic Con para hacer por ahí un care package.
El Freddy Funko de Ant-Man no va a ser.
Bueno, ningún Funko va a ser. Ya basta de Funkos. Vamos a buscar cosas diferentes. Pero bueno, escúchenos, compártanos. Y nos vemos la próxima semana. Warvin01 en las redes.
Barson en todos lados con ZH.
Sí, Evita con doble T.
El guión bajo Machas en Instagram. Por lo pronto.
Y gracias y chao.